Fue el típico, como dicen ahora, estaba un día en el laboratorio, empecé a hacerme preguntas existenciales y dije, ¿qué hago aquí? Y cogí, me fui y apagué la luz y me marché y no volví.
Así empiezan los proyectos buenos.
Así, así nacen los villanos.
Sí.
Y oye, y las leyendas, que nadie había uno que decía que cómo era, que nunca se hizo historia comiendo lechuga.
Es verdad.
Siempre,
No
siempre un
conquistas
lacerdote al
nada con
mano
una
y que sea
ensalada.
lo que Dios quiera.
En la versión de los Sims.
Soy Nelia Medina y estás escuchando Conciencia Criminal, el podcast de criminología y criminalística del IFPCF. El episodio de hoy, que es el 12 de la quinta temporada, es un episodio especial. Todos los episodios son especiales últimamente, pero este es doblemente especial porque no está Fátima. Algo raro en este podcast. Hoy le hemos dado fiesta, que descanse la voz, porque en los siguientes que se vienen son el del 8M y el de la Spanavis. La vamos a tener aquí para rato, para aburrirnos y todo. Así que hoy estoy yo, ya me estáis escuchando, y está por aquí también Ricardo. Hola, Ricardo.
Hola, hola, buenas tardes, noches, mañana. Nunca sé cómo presentarme en estas cosas. Bueno, aquí estoy,
Cuando nos
conforme nos
escuchen,
escuchéis.
que vamos a estar hablando de la antropología de la represión militar. Yo estoy hoy básicamente de apoyo, como criminóloga algo puedo aportar, pero poquito. Hoy los protagonistas son Ricardo y los protagonistas, porque no estamos solos, está por aquí también Víctor Barrera. Hola Víctor, bienvenido al podcast.
Muy buenas, muchísimas gracias por invitarme.
Te hemos hecho el lío, ¿no? Ahora presentaremos bien a Víctor, pero es antiguo alumno y le hicimos el lío directamente. Vente a hablarnos, ¿no?
Como no viene al laboratorio, va a tener que venirse al este. Era un ultimátum. Ya que no vienes aquí a contarme en laboratorio qué es lo que estás haciendo, lo vas a contar ante cientos de miles de personas.
No, porque si no, luego me toca ponerme a trabajar ahí con los huesos y no, yo. Me dan respeto los huesos.
Le dan respeto, haces bien. Haces bien, haces bien. Más miedo dan los vivos.
Le dan respeto a los huesos, pero está abriendo fosas comunes de la Guerra Civil Española. Bueno, ¿quién es Víctor? ¿Ricardo o Víctor mismo, si te quieres presentar tú mismo?
Víctor es un antiguo alumno de 2016, 2017, 7, 8 años que hace que no se pasa por aquí. Cuando yo le conocía, trabajaba en el Laboratorio de Osteología de la Complutense, como líder de la manada. Ahora ya te digo, con fosas comunes de la guerra, con antropología del conflicto armado, concretamente antropología de la represión militar, que es una de las muchas ramas que tenemos dentro de esta disciplina, ¿no? ¿Qué mejor que él para contar exactamente qué es lo que está ahora?
Pues bueno, como dice Ricardo, sí, me dedico a, como solemos decir, hablando en plata, a temas de la guerra civil, a temas de fosas comunes, pero no solamente. O sea, para sobrevivir dentro del mundo de la arqueología hay que hacer muchas cosas, entre ellas y más, dentro de la especialidad de osteología, pues la arqueología comercial. He excavado muchas necrópolis, he excavado muchos contextos arqueológicos, bueno, como si las fosas de la Guerra Civil no fuesen un contexto arqueológico. Pero dentro de todos esos contextos, pues uno de los que más llama la atención y que yo creo que más se relaciona con vuestro podcast es el contexto de las fosas de la represión militar de la Guerra Civil y del periodo de posguerra. Si no recuerdo mal, yo llevo. La primera fosa en la que intervine fue en el año 2010. Es claro, que con la pandemia es complicado. En el año
Claro.
2020-2021, ahí fue la primera fosa en la que intervine, que para
En
mí era una.
pandemia.
Justo después de terminarla,
Vale.
justito después. Claro, para mí era un contexto totalmente nuevo. Yo había trabajado con restos de guerra civil, pero en laboratorio, nunca a pie de campo. Y como fue un contexto totalmente nuevo, yo iba pues a verlas todas venir y al final es tan distinto que me enamoró el proceso. Y aunque hago otras cosas, o sea, arqueología comercial. Pero siempre que puedo, y si tengo algún trabajo relacionado con esto, trato de priorizarlo delante de cualquier otra cosa.
Es complicado, ya te digo, porque sobre todo cuando estás a pie de campo. Yo el campo emocionalmente era muy duro para mí, porque bueno, lo he hablado varias veces ya en esto y tal. Somos familia de represaliados, mis abuelos son supervivientes de los campos de concentración de Castilla-La Mancha, de Euclés primero, de Ocaña después, y es un poquito duro y tal, entonces decidí pasarme a segunda fila, quedarme en laboratorio y ya está. Entonces el campo siempre se lo dejo a otro, siempre que puedo, pues por eso mismo, porque es extraordinariamente complicado.
Es que toca lidiar con situaciones que no te enseñan, no te preparan. Tú, claro, tú sales de una facultad, bien como biólogo o bien como arqueólogo, pero tú sales de una facultad donde se te enseñan unos métodos y cuando llegas a campo, pues ves que tienes que tratar con las familias o que tienes que tratar con incluso con gente que no es precisamente muy amigable con lo que estás haciendo. Y dices, vale, ¿yo ahora cómo trato con esto que no me han enseñado?
¿Cómo consigo que este señor baje la escopeta, ¿no?
Sí,
Puede
exacto. Sí.
pasar.
Antes de seguir, por asentar conceptos, has mencionado arqueología comercial. Para quien nos esté escuchando que no venga del mundo de arqueología, esto es cuando, por ejemplo, se quiere hacer una carretera, ¿no? Un edificio o algo y aparece una necrópolis debajo.
Sí, o sea, arqueología comercial generalmente es cuando se quiere realizar cualquier tipo de obra, hay un movimiento de tierras y, bueno, por la ley de patrimonio de España y de cada comunidad autónoma, tiene que estar presente en aquellos suelos que son susceptibles de haber restos arqueológicos, tiene que estar presente un arqueólogo. Generalmente a mí me llaman cuando hay restos humanos, porque yo ya me he vuelto muy cómodo y es mi especialidad y es lo que me gusta. Entonces, a mí me llaman mis compañeros arqueólogos cuando aparecen restos humanos. Pero suele ser eso, en contextos de. Pues ahora, por ejemplo, que hay un boom tan grande de energías renovables y de valles enteros con paneles solares, pues obviamente al abarcar tantísimo terreno, acaban afectando varios yacimientos y entre ellos necrópolis. Pues ahí es generalmente cuando intervienes como arqueólogo comercial, porque hay un promotor, que hay un capital que es privado, que es el que va a pagar tu sueldo, básicamente.
A eso iba, que precisamente hay más
Eso iba.
capital en arqueología comercial, ¿no? Que
Claro.
para memoria histórica.
Pero cero dudas.
Sí, es distinto hasta donde yo sé y hasta donde yo tengo experiencia, se maneja más dinero en la obra que en otros sitios, ¿eh? Pero bastante más.
Sí, porque además, como decías, las obras son de decir, las intervenciones en arqueología comercial son de carácter preventivo. Tiene que tener a alguien haciendo seguimientos por lo que pudiera pasar. No es que ha metido la máquina y de repente tal, porque si no hay mucha picaresca. O sea, no, no he visto nada, no he encontrado nada y tal, necesitas que haya alguien que ahí. Y además, no sé hasta qué punto se revocó o no. No podía ser un arqueólogo que trabajara para la misma empresa porque siempre va a jugar a favor de obra. Tiene que ser alguien externo, no es una empresa aparte. Hay veces porque solicitaron una reforma dentro del Ministerio de Fomento que implicara que las empresas tuvieran su propio arqueólogo, lo cual que laboralmente está estupendamente. Y dices, bueno, pues a ver, es más opción de trabajo, pero claro, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces creo que al final no se hizo y toca que. Más que nada por contexto, ¿no? Tocan con profesionales que trabajan de carácter externo, porque si no ibas a jugar siempre a favor de obra, ese era el asunto.
Pero, como comentas, quien hace la ley hace la trampa, porque el promotor tiene una consultora de confianza de impacto medioambiental y ya trabaja siempre con ellos y ya, pues, uña y carne.
Y si no te vienen a decir, más,
Caña.
bueno, ahora, bueno, ya no me dedico a esto, ya lo puedo decir, además han pasado muchos, han ya prescrito, ¿no? Pero no sé si os pasa y tal de que vienen a tratar de compraros el silencio, ¿no? Has encontrado una necrópolis y tal, el otro no quiere que paralicen las obras y te dice, mira, ¿cuánto porque no ha visto nada, ¿sabes? Entonces,
Yo no sé nada, yo ahí no
yo no
puedo
sé
decir
nada.
nada. Yo no sé nada, oír, ver y callar.
Bueno, eso en este contexto suena feo, ¿no? Quiero decir, no nos dejamos calentar la mano, quiero decir,
No, pero
pero
no, sí que es
sí.
verdad que hay mucha historia al respecto. O sea, también no sabes hasta qué punto es cierto o es tratar de dar una mala reputación a la competencia, ¿no? No, con estos no contrates, que mira lo que han hecho. Entonces, a saber.
Sí, no, ya sabes, además que este mundo es como es. Así que luego pensé, digo, es como pues es como todo, ¿verdad? Digo, también en ingeniería y también en medicina, también está, en todas partes cuece nada, o sea que
Literal.
es lo que hay. O sea, si no la sanidad tienes las farmacéuticas, en ingeniería tienes los contratos con según qué compañías, y es un sálvese quien pueda, ¿no? Pero en fin, que estoy bien en la universidad, quiero decir. Habías comentado algo antes que quería entrar, pero se me ha olvidado completamente porque, bueno, ya me conocen, soy así. Voy tirando hilos y al final termino cogiendo la red, ¿vale? Pero me cuesta un poquito. Hablábamos
Cosas comunes, que era el tema de hoy.
de fosas comunes, ¿vale? Pero
Ay,
también
sí.
de. También deciros, ¿vale? Que las fosas comunes no siempre van a ser dentro del ámbito forense. Ahí va a haber fosas comunes que, en este caso sí, quiero decir, ¿no? Pero hay ocasiones en las que trabajamos en otros conflictos armados en que no se considera forense, se considera conflicto armado. Es completamente diferente, dependiendo si hay o es susceptible de haber un juicio a este respecto. En este caso sí, porque hay una ley que es vinculante al Ministerio de Justicia. Vale, aunque no a pesar de todo comenzara dentro del Ministerio de Presidencia, sí que tenía enlaces con el Ministerio de Justicia, aunque luego al fin y al cabo, corrígeme si me equivoco, creo que nunca no se ha sucedido nada. Los casos que trabajamos nosotros y mandábamos a la Fiscalía no lo archivaron enseguida, que no querían saber nada. Pero esa es la gran diferencia, ¿vale? Luego tenemos conflicto armado, un hospital militar durante un conflicto armado, por ejemplo, no es forense, es un conflicto militar que son civiles que mueren dentro de un contexto militar. y ya está, dentro de una guerra que está más o menos planificada, no se han vulnerado derechos humanos, como hemos visto y como veremos, ¿no? En este caso, por dos motivos. Primero, cuando se ataca a población civil, ya de entrada, delitos de lesa humanidad, si se atacan entre sí, ¿vale? Población civil o población civil armada contra población civil, y peor aún, crímenes de guerra cuando son los militares los que atacan a poblaciones civiles o a recursos vitales para la población civil. Ahí es donde trabajamos nosotros también dentro del contexto forense. Entonces, aquí lo vemos de dos maneras. Primero, sobre todo los primeros años de la guerra, el alzamiento y tal, y los asesinatos selectivos, eso son forenses porque es una ilegalidad completamente. Que dos ejércitos se batan en duelo en el campo de batalla no es forense, es antropología del conflicto armado. Y luego con toda la generación de los campos de concentración, represiones, etcétera, etcétera, son delitos contra los derechos humanos, por lo tanto, también es forense. Es que hay un poquito de confusión y tal, sobre todo según en qué países y tal. No es forense porque trabaja la conquista de América. A ver, centrémonos, no es legal. No, era muy feo, era evidentemente muy feo por aquel entonces, pero no había una legislación que lo soportase, y menos a día de hoy. Entonces, hablamos que en este caso la normativa, la legislación es clara en este caso, ¿no? Es forense porque se han cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Sí, y lo que comentabas de los procedimientos judiciales, que no, vamos, yo hasta donde he trabajado no he tenido ningún tipo de denuncia ni de reclamación en el sentido de, no, pues yo quiero denunciar que es fulanito hizo tal cosa y se abre en diligencias y no, eso no sucede porque
Eso no lo
generalmente.
encontré jamás.
Claro, y además generalmente la gente lo que busca es olvidar, o sea, lo que busca es encontrar a su ser querido y olvidar. Pero sí que es forense en el sentido de que, bueno, hay todo un procedimiento, como estabas comentando, hay todo un procedimiento judicial y nosotros cuando tenemos que comenzar una investigación de una posible fosa, pues tenemos que empezar una serie de trámites que no son los mismos trámites que cuando estamos trabajando para patrimonio. Porque, claro, aquí tienes, entre comillas, dos jefes. Tienes patrimonio por un lado y ahora, bueno, ahora es la vicesecretaría de Estado de Memoria Democrática. Pero lo que comentabas, que podía ser presidencia, que podía ser, creo que ahora está integrada dentro de la cartera del Ministerio de Territorial o no sé dónde la han metido ahora, pero bueno, el caso, tienes como dos supervisores y hay veces que ni entre ellos se aclaran. He tenido casos de que te digan órdenes contradictorias unos y otros y dices, bueno, ¿yo a quién hago caso aquí?
No, patrimonio en nuestro caso le avisábamos porque tenemos que avisarle, ya sabes que tenemos que avisar, oye, mira, vamos a hacer esto y tal, se estima que haya fosas de la guerra y tal, y dice, vale, avisado, pero ya está, no te van a, luego tienes que mandarle copia del informe en tal caso para que estén ellos también informados, pero no intervienen en ese sentido, porque al fin y al cabo se sale de su jurisdicción.
Claro, es que el problema aquí en España con la ley de memoria histórica y posteriormente la de memoria democrática es que muchas competencias las tienen las propias comunidades autónomas y al tener las competencias tienen distintas legislaciones y hay algunas que directamente no tienen legislación. Entonces tienes que recurrir a la general, a la estatal y suele
Claro.
ser bastante, pues eso, pues general.
Hasta si no me equivoco, Castilla y León y Castilla-La Mancha emanan de la general. Cataluña tiene la propia, País Vasco tiene propia, Extremadura tiene propia, Andalucía creo recordar. No,
Sí,
Andalucía sí que tiene.
Andalucía tiene. Y
Y no
sí.
sé
No
quién
sé si Castilla y
más.
León, la verdad. Como no he intervenido en Castilla y León, no lo sé. Pero ya te garantizo yo que en Castilla-La Mancha y en Madrid dependen de la general.
Es verdad. Madrid tampoco. No, Castilla y León estuve, no sé si ahora. Yo estuve desde 2008 hasta 2014, estuve 6 años allá y la normativa es la general. No sé si han cambiado. Ya te digo, yo lo dejé hace 10 años exactamente.
Generalmente los criterios que suelen pedir son muy similares. Vista una, no vista una, vistas todas, pero quitando matices suelen ser bastante similares. Algunas son más restrictivas que otras, pero tampoco es algo muy dispar.
Sí, que al final todo son etiquetas y burocracia, ¿no? O sea, por ejemplo, por la gente que nos esté escuchando que quiera dedicarse a esto, muchas veces nos preguntan, ¿cómo llego a ser antropólogo forense? Es lo mismo que ser un antropólogo, ¿no? Tú, por ejemplo, ahora, Víctor, tú eres antropólogo, no te pondría la etiqueta de forense. Y lo que estás haciendo es
Claro.
forense, así como de forma
Claro.
puntual.
Eso me ha pasado, ¿eh? Me han entrevistado a algún periodista y me dice, bueno, ¿y qué etiqueta ponemos debajo en el rótulo? Pues no lo sé. Yo siempre digo soy antropólogo físico, porque realmente, o sea, yo, mi formación, y yo siempre he dicho que soy antropólogo físico, pero sí que es verdad que he tenido que trabajar en contextos forenses, no solamente de cuestiones de guerra civil, sino en cuestiones de identificación de personas que murieron en los años 80, por ejemplo. Pues ahí estás trabajando como un forense realmente. Pero es que como aquí en España esto es un poco difuso, porque no es como, por ejemplo, si no me equivoco, en Inglaterra es totalmente distinto. De hecho, hay una especialidad o una carrera concreta de arqueología forense, que esto aquí es impensable.
Sí, de hecho hay bachiller de ciencias forenses, que lo sepas.
Claro.
Sí, imagínate cómo está el panorama. Se
Claro.
sacan muchos enteros en todo eso. Yo por eso, cuando tuve la oportunidad, años A, me marché a Inglaterra a estudiar porque era lo mejor que había. Claro.
Cuando tenías motivación y ganas.
Eso es, ya te digo. Y luego ya te digo que fue, terminé aquí los proyectos que tenía de la guerra, me empezaron a llamar de, bueno, lo sabes, ¿no? Porque era por aquel entonces cuando nos conocimos y tal, empecé a trabajar en los Balcanes, de los Balcanes fui a América. Y entonces voy dando vueltas y tal. Entonces trabajo algunas cosas muy concretas y tal aquí en España. Algo de guerra civil, sobre todo en la zona de Andalucía y tal, pero algo en Extremadura y poquito más. El conflicto armado fundamentalmente lo he venido desarrollando fuera y tal, pero vamos, lo que te digo, que aquí sigue vivo, no tanto como había durante la época 2008-2012, que era todo el boom aquel y tal. Con la llegada de la crisis, pues aniquilaron el departamento y ha quedado pues eso, ha quedado relegado pues a un cajón, básicamente, que se abre de vez en cuando para desempolvarlo y bueno, por lo menos lo desempolvan, que eso es algo importante.
A
Pero
ver,
ya te digo, yo lo daba por perdido, si te digo la verdad.
es un poco lamentable por el hecho de que se dependa un poco del color de un partido. Me da igual que sea estatal o que sea a nivel provincial, me da igual, pero es un poco lamentable que para la identificación y la búsqueda de compatriotas, porque no dejan de ser
Sí,
compatriotas. O sea, son españoles que están desaparecidos hoy por hoy. Entonces, es bastante lamentable que dependas del color de un partido para poder trabajar o no y poder entregar unos restos mortales a su familia.
lo mismo las familias si son de ese otro partido político.
Sí. O sea, son cosas que pasan.
Además de, bueno, te lo conté en su día que ya por fin podíamos ir a trabajar a Eslovenia y tal. La documentación para poder ir a trabajar a Eslovenia se entregó en 2008 y no pudimos trabajar hasta 2016, que cambió el gobierno, y en 2017 llegaron los permisos. Tuvimos casi 9 años de espera a que
Claro, es que
cambiara el partido de gobernante.
si a nivel nacional es lento, a nivel internacional ya tiene que ser el acabose.
Es una locura. Y hay países en los que. Hay países, por ejemplo, en los que nosotros trabajamos como observadores internacionales en el asunto, porque hay muchas cosas en lo que eso sí que le doy un punto muy a favor de Latinoamérica. Lo que hacen allá es que si los genocidios no lo investiga el propio país, lo investiga un país de terceros. De esa manera lo que se evitan es que haya cualquier tipo de sesgo político o cualquier tipo de sesgo judicial, y entonces así nadie va a ir a la cárcel, ¿no? Entonces yo he participado en Chile, Colombia y Brasil como observador internacional en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Por eso mismo, y en los Balcanes, cuando yo estudiaba en Inglaterra, los ingleses eran los que iban a los Balcanes a hacer estas investigaciones para evitar que se volvieran a levantar en armas los Balcanes, porque siempre ha sido un polvorín, por muchos motivos, ¿no? Por esas fronteras caprichosas que unen grupos sociales, grupos étnicos, ¿no? Que no tienen nada que ver unos con otros, pero sin embargo ahí están, ¿no? Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Pero bueno, oye, que siempre es positivo ver que todavía sigue vivo, porque ya te digo, yo me fui hace 10 años y joder, suena abuelo cebolleta, ¿eh? Me fui hace como una década de estas investigaciones, me fui a otro. Y ya te digo, yo lo daba por perdido. Digo, mira, acá ha llegado un gobierno conservador y tiene pinta de quedarse un par de legislaturas, yo lo doy por perdido. Pero no, mira,
Generalmente, como
los gobiernos locales son, bueno, locales, los gobiernos autonómicos son los que tomaron el relevo y hay algunos que no se dejaron de investigar nunca.
Generalmente, como al fin y al cabo los fondos sí que vienen desde el Estado por los planes cuatrienales, entonces lo que suele suceder, porque no pueden derogar una ley de este calado, porque les tirarían de las orejas desde Europa,
Claro.
lo que hacen es que no se destina fondos. Entonces,
Eso es.
la ley no se abole, pero no hay dinero durante el periodo que yo considere. Entonces, pues te quedas en un stand-by en ese sentido. Muchas investigaciones lo que hacen es que se congelan hasta que pueda haber fondos para poder continuarlas.
Eso es. Pero bueno, cuéntanos, ¿en qué andar metido? Porque llevamos como 20 minutos de introducción. Pero
Bueno, no.
introducción interesante, han salido
Introducción
temas.
interesante, sí, una cosa no quita la otra, pero es que luego dicen, no, es que luego los podcasts me duran, que quiero tomármelo para el café y luego me dura para sobremesa. Digo, bueno, pues ahí está.
Yo
No, pero.
os suelo escuchar, chicos, cuando limpio hueso, ya lo dije. O sea que.
Desde aquí saludamos al laboratorio de la Rovira, no, sí, la Rovira Virgili, que también nos dijo que se lo ponían los estudiantes cuando estaban limpiando huesos. Digo, mira, estupendo.
Sí. Somos al final un podcast largo para ese tipo de tareas, ¿no? Que son
Claro.
así largas y tampoco tienes que estar muy atento ya cuando tienes años de carrera detrás.
Eso es, porque si no, luego, si hay silencio, llegan las canciones horribles pegajosas, ¿no? Como
Sí, somos balleneros.
somos balleneros o el perro salchicha, gordo bachicha, ¿no? Eso ya lo tengo yo frito en el cerebro.
La voy a tener ahora dentro de la cabeza toda la entrevista.
Sí.
O el chipi chipi chapa chapa. Ahí lo tienes también.
Pues bueno, ahora ¿en qué ando metido? Pues mira, hablando precisamente del tema, hace cosa de unos meses terminamos, ya pusimos el punto final a una investigación en Tembleque, que llevaba años haciéndose. Lo de Tembleque fue un proceso muy largo, ya no solamente muy largo por parte del equipo de investigación, sino muy largo por parte de las familias, porque tiene un trasfondo detrás brutal. Que ojalá y algún día se publique al respecto, desde el ayuntamiento, desde donde sea, se publique el proceso que tuvieron que seguir las familias desde el año 77 y desde antes, pero
Setenta y siete.
desde el 77. Porque no sabían dónde estaba la fosa, sabían que había una fosa, sabían, porque en Tembleque hubo una cárcel, sabían que había gente fallecida en la cárcel, bueno, fallecida, asesinada en la cárcel, pero no sabían dónde estaba la fosa, hasta que uno de los verdugos, uno de las personas que estaba destinada a la cárcel, trabajando allí, ya de sus últimos años de vida, se acercó a uno de los familiares, que era amigo suyo, y dijo: Mira, te voy a decir dónde está la fosa. Y en el
Claro.
77, las familias, con sus propias manos, con sus palas, fueron a excavar hasta que corroboraron que allí había una fosa y entonces la taparon de nuevo. Y no fue hasta hace un par de años cuando ya pudimos entrar nosotros para hacerlo ya metódicamente.
Claro. Nosotros nos ha tocado algún caso en lo que lo excavaron ellos directamente.
Sí,
Y
esto
luego
pasa
ya te
mucho,
mandan los
¿eh?
huesos al laboratorio, claro.
Pasa
Pero claro,
muchísimo.
¿qué carga penal va a tener una persona que está recuperando los restos de un familiar suyo
Claro.
con de aceptar? Pues no lo sé. Si hay algún si nos escucha algún legista, que seguro que sí. Esperamos.
Bueno, de hecho lo hablamos hace poco con el podcast de la Sociedad de la Nieve. No recuerdo el padre de quién, pero el padre de unos fallecidos quería recuperar los restos óseos de la montaña y llevarlo al cementerio de Montevideo, si no me equivoco. Contactó con el hombre que los enterró allí, se los dejó marcados y este hombre fue allí y los sacó y no tuvo repercusiones legales. Nosotros
Claro.
lo que decíamos en ese episodio es que ¿qué juez va a decir no? Te condeno por haber ido a buscar los restos de tu hijo, ¿no? O sea, si son de
Claro.
alguien esos restos, ¿de quién van a ser si no son de él? Entonces, echa la
Pero
ley y echa la trampa un poco. O sea, son situaciones que lógicamente no acaban en denuncia.
mal hecho. En este caso tienes que llamar a Víctor.
Claro.
Luego dejamos tu correo, claro, que siempre va a recuperar más información y puede tener más cosas interesantes por qué decir.
En el
Entonces, a ver,
caso
quizá fue con un equipo, no lo sé. O sea, pero.
este en concreto y en muchos casos de esta cronología de en torno a finales de los 70, lo que pasó es que en España, hacia los mediados, justo con la muerte de Franco, muchas familias empiezan a ir por sus propios medios a excavar las fosas. Pero ¿qué pasa? Que el intento de golpe de Tejero hace que todo se detenga porque la gente se asustó un montón. Y además es que lo ves como hay testimonios de gente que no, yo en el 77 o en el 70 fui para allá y con mi azadón y luego ves cómo eso se detiene por las repercusiones que pudiese tener. En Tembleque pasó literalmente así. O sea, quiero decir, son heridas que todavía la gente que vivió esos momentos y su descendencia más directa todavía las tienen muy, muy recientes.
Es que no
Sobre
ha
todo después
pasado
de haber vivido
tanto, o
una
sea,
dictadura, y ten en
sí.
cuenta que venimos de una dictadura militar con una represión elevadísima y claro, normal que tengan miedo porque tienen miedo a que vuelva a pasar lo de antes, ¿no? Y ahí se paró. De hecho, hay algunas zonas en las que hemos trabajado, no solo en España, sino también en Latinoamérica, en el que las fosas ya no estaban, porque los habían sacado los familiares en su día y estaban buscando nada. Terreno disturbado, entonces ahí tenemos otro problema.
Que luego estos son restos óseos de esos que quedan desperdigados por ahí, porque si los has sacado ilegalmente, tampoco los puedes enterrar luego legalmente en un cementerio.
La
Claro, imagino
normativa
que
te
no.
establece que los huesos que no son reclamados, no sé si ha cambiado, ya te digo, hace una década que no trabajo este asunto, ¿no? Pero la ley anterior, por lo menos, lo que decía era que en el caso de que se recuperen restos y no son solicitados por la familia, lo tiene que enterrar en el cementerio al que pertenezca la zona donde se encontraba el terreno.
No, pero digo la familia, si tú vas con una pala a desenterrar a tu familiar,
Sí.
Luego con esos restos óseos tampoco puedes ir al cementerio y decir, oye, tengo aquí un resto óseo, ¿no?
Eso
Porque te
tienes que
van a
verlo con el
pedir
ayuntamiento, porque el
explicaciones, claro.
ayuntamiento es al fin y al cabo el que te va a dar los permisos. Y lo mismo, dependiendo del color que tenga, pues va a ser más
Claro.
fácil o más difícil. Y si no recuerda aquella anécdota que nos contaban, ¿no? Que tiraban, los niños que no querían ser enterrados los tiraban por encima de la valla y se iban corriendo. Pues aquí se puede hacer lo mismo, ¿no? No, a
Es
ver,
que el
no,
mundo de la
fuera broma.
arqueología, sí.
Fuera broma, fuera broma. No, no. Eso hace, el ayuntamiento es el que expide los permisos. Entonces sería cuestión de contar con ellos y listo.
Y bueno, Víctor,
Y.
¿en qué estás trabajando ahora? Que no acabamos de arrancar.
No
Pues
terminamos de arrancar porque nos paremos en esto, en anécdotas.
ahora, bueno, terminamos todo el proceso de Tembleque, si no recuerdo mal, en septiembre, octubre, no, en octubre, me parece, del año pasado, que ya entregamos los restos a las familias, se hizo el homenaje, se volvieron a inhumar. Y pues hace bien poquito nos han contactado para una serie de fosas en las que tenemos una serie de discrepancias, tenemos una serie de posibles positivos de georradar y ahora hay que cotejar que esos posibles positivos se correspondan con fosas, porque claro, el georradar lo que te da simplemente es una anomalía en el terreno, pero luego tienes que hacer los sondeos para corroborar si hay o no hay una fosa. Y claro, luego todo esto es, una vez encuentras la fosa, no tienes que meterte directamente a excavar. O sea, va por fases, o sea, la fase documental para saber quién está ahí o quién puede ser que esté ahí, toda la fase posterior de la localización, toda la fase de los sondeos y posteriormente los permisos para exhumar, si es que te los dan, que a lo mejor no te los dan.
Investigación, permiso, solicitud de permiso de prospección, prospección que tiene resultados, solicitud de permiso de excavación y ahí ya es cuando interviene.
Claro, son cosas que a
Y
lo
lo
mejor
mismo
se te
se te ha
puede
ido un año.
alargar. Claro, se te puede alargar un
Sí.
año.
Y
Y si has tenido suerte.
diferentes profesionales, ¿no? También, quizá en investigación contáis con historiadores.
Claro, el tema de los profesionales que intervienen en este tipo de cuestiones es interesante porque generalmente lo que piden simplemente es arqueólogo, historiador y, por supuesto, antropólogo. Pero yo veo una serie de carencias muy importantes en cuanto a personal, porque ya no solamente en la formación del personal, porque el historiador, pobrecito mío, no solamente le toca irse a los archivos, es que también le toca al hombre o a la mujer hacer las entrevistas. Y tú cuando sales de la carrera, tú no tienes ningún tipo de formación en historia oral, no sabes cómo manejar una entrevista, pero ni idea, ya te toca aprender a base de equivocarte. Y
Sí.
por no hablar, por ejemplo, de una cosa que es fundamental también, considero, son la presencia de psicólogos. De la presencia de psicólogos en a pie de fosa, porque hemos tenido casos de familiares o de gente que ha vivido o ha visto lo que ha pasado ahí, y yo no soy psicólogo, yo no entiendo de estos procesos, pero al parecer lo que he visto es que reviven los momentos y es como una especie de bloqueo que tienen ahí en cuanto hay algo que lo activa y lo desbloquean. Y pues algunos rompen a llorar, otros actúan. Es que son casos muy, muy curiosos. Yo he visto una señora muy mayor actuar como si fuese una niña pequeña reviviendo lo que vio, porque, y además teniendo los cuerpos expuestos, la señora vino, ella sabía o decía saber, a lo mejor no, porque muchas veces el cerebro luego ve lo que quiere ver, pero decía
Sí.
saber cuál era su padre porque ya lo vio y papá, 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 y no la sacabas de ahí.
Sí, que son situaciones muy duras que al final están en un proceso de shock. Y lo
Claro.
que dices, psicólogo es ideal, pero a veces ni siquiera los psicólogos están preparados para ello, ¿no? Aunque sea una formación extra que se la den a historiadores o de alguna forma esto hay que solventarlo. Estaba pensando que, por ejemplo, nosotros desde la criminología sí que nos forman un poquito en tipos de investigación, ¿no? Y sí que sabemos extraer historia oral y tratar un poco con personas que puedan estar en proceso así de shock. Pero tampoco estamos especializados en historia, entonces también nos falta ese background en ese contexto, que al final es lo que dices, es un poco como equipos multidisciplinares y formarte en el mismo trabajo cuando ya estás allí dentro.
Claro, es que también el problema que yo percibo cuando trabajo con historiadores que tienen que hacer el trabajo de la recuperación de los testimonios y tal, es esa falta de formación, porque muchas veces la universidad se da prioridad a comprar el manual de turno que escribió el profesor hace 30 años y No te sirve que el historiador, que por supuesto es importante que maneje datos, pero para mí es más importante que maneje metodologías de trabajo distintas y que se sepa adaptar a distintos tipos de trabajo, porque a mí no me sirve de nada que se sepa qué comió este batallón durante 3 meses, día a día, que también es importante, pero yo prefiero que sepa cómo gestionar el trabajo.
Sí, tratar con esa señora que te está actuando como una niña pequeña, ¿no? Y la tienes
Claro.
ahí y algo tienes que hacer con ella.
Claro,
Bueno,
o ser consciente de que la memoria oral es muy frágil y que pues es está bastante desordenada en cuanto a eventos traumáticos, pues no sé si el cerebro tiende a bloquear o qué tiende a hacer, pero es cierto que muchas veces hay muchos datos que bailan y es bastante, bastante lioso todo. Entonces hay que saber trabajar muy bien con este tipo de información.
por alusiones, profesor de universidad. Nosotros no, en nuestro programa de estudios viene referido a partir del Ministerio de Educación. Entonces tenemos que adaptarnos un poco a esto. Podemos darle un poquito, puedes tirar un poco más de la goma hacia un lado o hacia otro, pero viene definido a partir de lo que dice el Ministerio en estudios oficiales, ¿vale? ¿Qué problema tenemos? Que los estudios ahora. A veces estoy en plan protesta, ¿vale? Imagíname con una pancarta y tal. En este caso, es verdad, Ministerio de Universidades, habéis hecho cosas de estupendas, pero me tenéis mosqueado con otras, ¿no? Muy bien en muchas cosas, ¿vale? Pero donde tengo que daros el tirón de orejas es que es la limitación masiva que se ha hecho de los programas de títulos propios. Los títulos propios son los que te van a dar una especialidad más allá del común de las situaciones. Entonces, claro, de mi facultad antes había 5 o 6 títulos propios y ahora nos tenemos que pegar entre nosotros para que un año haya algo de arqueología, otro año algo de derecho, otra cosa tal y cual, para poder tener un hueco, ¿no? Porque al fin y al cabo, los títulos propios lo que te van a servir va a ser para ahondar en un conocimiento práctico que está en movimiento continuo. El problema que encontramos en los asuntos oficiales es que depende del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación lo que se actualiza relativamente lento y siempre a partir de la evolución de las disciplinas. No hubo asignaturas de antropología forense hasta hace 8 años, 8 o 9 años y tal, y se lleva practicando la antropología forense desde el 2003. Tres, han tardado 15 años en meterlo, entonces imagínate cuando llegue todo lo demás, ¿no? Entonces, claro, estamos muy limitados en ese caso y tal. Además, yo estuve 6 años de formador de peritaje judicial en arqueología y antropología forense en doble ámbito. Por un lado, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, y por otro lado, dentro de policial y judicial, ¿no? Pero claro, hubo este cambio, se limitaron mucho los estudios propios que se pueden hacer, entonces ahí se nos complica bastante la situación. Pero oye, también es cierto que la educación se adapta a lo que hay y a las propias necesidades. Pues, por ejemplo, en América, lo que se está viviendo en Chile ahora a partir de las compañeras que trabajan allá es que está desapareciendo la carrera de antropología física y la van a integrar dentro de arqueología, porque tú para hacer arqueología necesitas saber antropología física, pero no al revés. Entonces lo que quieren hacer es juntar las dos y si acaso poner un año más dentro de antropología física, hacer más tal. Y se están volviendo a combinar. Dejaron de ser disciplinas aparte, se están combinando ahora. Pues de hecho, la compañera que es profesora de universidad, Loreto Callís, tiene que hacerse ahora la carrera en arqueología para poder continuar trabajando.
Claro, es
Entonces,
que
evoluciona y se adapta.
es un poco el límite, una de estas limitaciones, ¿no? Cuando preguntas sobre las limitaciones y justificas el porqué del antropólogo físico y dices, ¿por qué es necesaria esta figura? Y dices, bueno, es que si no, lo que se ha hecho durante toda la vida es que los restos humanos han sido excavados muchas veces por arqueólogos sin nociones de anatomía y los restos óseos han sido estudiados por biólogos sin nociones de arqueología. Entonces,
Eso es.
dices, tío, necesitas a alguien que sepa un poco manejarse en los dos ámbitos para poder decir, no, este tipo de marca no es una mordida de algún carnívoro, no es una mordida de algún roedor, no es algo tafonómico, o sí, es una marca de paletín, por ejemplo. Y
Sí,
eso,
el que le han dado con el pico y ya está.
el que le han dado con la azada y ya está, sí.
Claro, entonces necesitas un poco esa figura que está un poco en medio de esos dos mundos, simplemente para poder distinguir las peculiaridades de la profesión.
Eso es, que también otra cosa que me fastidia es que parece que están tirando a separar más las profesiones que a juntarlas, a generar esa falsa sensación de rivalidad entre disciplinas, cuando lo único con lo que nos tenemos que fijar es que, joder, es que trabajamos mejor juntos que por separado.
Sí.
Es eso,
Pero bueno.
destinar más presupuesto para poder tener más personas en equipo.
Eso es. Y mejores condiciones.
Sí.
Generalmente donde se te va el presupuesto es ahí. Bueno, aparte de las pruebas de ADN, que ya hablaremos del precio de las pruebas de ADN, por favor, pero donde se te va es el personal, por supuesto.
Pero bueno, entonces lo que estás trabajando ahora son fosas de la represión. Entonces,
No, se supone que son fosas de la batalla de Brunete. Entonces, se supone que son fosas hechas un poco sobre la marcha con los heridos en la contienda. Entonces, aquí es lo que hablabas antes al comienzo. No estamos hablando tanto de un contexto forense en cuanto que no hay crimen de lesa humanidad, en el sentido de que no es un ejército atacando población civil, no es, estamos hablando de dos fuerzas armadas enfrentadas
Eso es.
y se hacen trincheras y se hacen. Bueno, sí, son trincheras al fin y al cabo, son fosas con morfología de trinchera, para dejar ahí los cuerpos por cuestiones de salubridad, básicamente. Pero está todo bastante en pañales porque aún no hemos. Tenemos las anomalías del terreno, pero no hemos confirmado todavía, no hemos entrado a ver qué hay. Tenemos lo que se suele tener para comenzar este tipo de investigaciones, que son algunos nombres, tenemos algunas denuncias de algunos familiares, tenemos historias de vida de algunos de estos familiares. Yo sé que mi tío, mi abuelo, mi padre estuvo en tal brigada y que cayó tal día en tal colina. Pues ahí ya tenemos una denuncia y de ahí se puede empezar a tirar.
Nosotros encontramos algo parecido, pero estamos hablando de la guerra. No es forense en absoluto, es antropología del conflicto armado y tal. Hablábamos de la guerra de Cuba. Tenemos un proyecto, hicimos un proyecto hace unos años sobre la guerra de Cuba en el que hubo una traición dentro del ejército mambí y los dejaron vendidos dentro de un valle y los arrasaron los españoles y los cuerpos los tiraron por una cuerda vertical, luego las sellaron y se acabó. Entonces eso técnicamente no es forense, por lo mismo, ¿no? Es verdad, es una técnica militar bastante marrullera, ¿no? Para que no vamos a engañar, pero ya está. Esa es una de las grandes diferencias y algo que insisto también bastante en clase por eso mismo, ¿no? Que no es lo mismo antropología del conflicto armado, de cómo las fosas que hablábamos, de hecho recuerdo, no sé, subimos un vídeo hace relativamente poco. Además
Sí.
que tuvo una acogida bastante buena de un señor en Rusia que se dedicaba a recuperar cuerpos, bueno, a recuperar, entre comillas, a
A
bichear,
destrozar.
a destrozar, vaya, cuerpos de trincheras. Entonces veías a la gente de la. Esa, lo veías ahí con los cascos, con el armamento y tal, se metía en esta zona y hacía, entre comillas, bueno, hacía vídeos de TikTok, vaya, no se puede llamar investigación de ningún tipo, ¿no?
Pero
Entonces.
un señor que iba por su cuenta y riesgo a coger cuerpos.
Sí, es
Sí.
una cuenta, no vamos a decir el nombre,
Por no
aparte de que no lo
darle
tengo aquí,
alas.
por no darle alas, son dos, tres hombres que van por la montaña, entendemos que es contexto Rusia-Ucrania, y tienen pues agujeros en el suelo que no sabemos si han hecho ellos previamente a los vídeos o alguien que pasa por ahí, ¿no? O sea, está como todo muy toqueteado y desentierran un cuerpo de forma muy poco profesional, a veces sin guantes, sin ningún tipo de protección, cogen un hueso, lo enseñan a cámara, cogen el cráneo, le quitan el casco al cráneo, todo muy de mirad qué me he encontrado por aquí, ¿no?
Lo que son decir arqueólogo aficionado, que es una
Exacto.
expresión que a mí
Aficionado.
me llevan los demonios cuando lo escucho.
Sí.
Y además que
Creemos
es
que
un
es alguien
peligro,
que vive ahí
porque
cerca. En plan, bueno, tenía una
sí.
trinchera delante de casa, pues me entretengo abriendo aquí lo que encuentre. Pero
Eso es
es
un
algo que
peligro,
no está investigado.
ese tipo de situaciones es un peligro. Mi abuelo, no, mi padre, me contaba que cuando él era pequeño y tal, pues para poder conseguir algo y tal, se iban a los campos de batalla de aquí, de los alrededores de Madrid, Ciudad Universitaria o Guadarrama. Iban a coger pues bombas o lo que fuera y tal, luego la vendían como chatarra y se sacaban
Los
ahí un dinero.
casquillos era una profesión, de hecho,
Casquillos.
una profesión de posguerra que estaba socialmente aceptada y que estaba, yo creo que hasta se llegó a regular, era la de los casquilleros y era gente que iba por los campos de batalla recogiendo casquillos.
Sí, lo que pasa es que él me contaba la otra parte de la historia y es que ellos encontraron las bombas estas alemanas que son largas que para poder tirarlas, para que exploten, tienes que tirarlas hacia detrás, que activo el mecanismo y luego lo echas hacia adelante. Estas que se utilizan en la Segunda Guerra Mundial. Pues iba él con un amiguito suyo y el padre del amiguito. Entonces el amiguito le dijo, papá, mira qué palo más raro tirado. Le tiró la bomba y reventó al padre, claro.
Hostia.
Entonces, sí. Entonces imagínate, mi padre tiene un trauma con esas cosas que flipa, claro. Imagínate
Normal.
con 8 o 10 años ver reventar a un. Pues imagínate, luego
Sí.
llegó la Guardia Civil, llévatelo a casa, el niño con trauma, me cago en la leche.
Sí,
Imagínate,
normal.
con 8 años esto, ¿no? Pero en fin, oye, que en paz
Pero
descanse este
esto,
señor.
sí, y esto se hacía, me estaba acordando que aquí en la zona de Cataluña, la batalla del Ebro, en la zona del Ebro, hace unos años, no sé si se sigue haciendo, a veces llevaban colegios y recuerdo niños habiendo encontrado casquillos.
Sí, es que hay muchísimos campos de batalla donde eso es más que habitual, el seguir haciendo prospecciones superficiales y encontrar por ahí cosas.
Sí.
Y bueno, y obuses por reventar y cosas por el estilo que todavía siguen saliendo. O sea.
Sí, que el hombre este de TikTok que hace esto, cualquier día le explota algo, porque no sabe que tiene estos cuerpos encima también. Que esto es
Claro.
una de las preguntas que nos habían dejado de redes. Podemos aprovechar y meterla aquí. ¿Qué es lo más curioso que os habéis encontrado junto a un resto óseo en una fosa común? Si os habéis encontrado algo.
Sí, por supuesto. Pues yo diría como curioso y como cosas que te marcan, porque yo esto creo que alguna vez, hace años ya, lo hablaba con Ricardo. A mí lo que más me ha impactado siempre cuando he trabajado con restos humanos, bueno, con un esqueleto no empatizas, pero con los objetos personales sí.
Sí.
Tú dices, oye, este reloj, a esta persona le gustaba este tipo de relojes, tiene un reloj parecido al de mi padre. Con esas cosas sí empatizas. Y no se me olvida, no se me va a olvidar que en Tembleque encontramos un cuerpo que tenía escondido, no recuerdo si en las manos, dónde lo tenía escondido. El contexto es que esta gente viene de cárcel y viene de pasar una estancia de un mes, unas semanas, un mes en una cárcel improvisada. Entonces, y van con lo opuesto, no podían llevar nada. Les quitaban el dinero, les quitaban todo y no podían llevar nada. Y este hombre estuvo aguantando, no sé, 2, 3, 4 semanas con un pendiente de, no sé si su madre, su mujer, su hermana, con un pendiente que lo tenía él y se fue a la fosa con él. Pues ese tipo de historias son las que te marcan, porque es lo que realmente les hace, es lo que hace que el esqueleto sea un humano.
Sí, esto es muy habitual, ¿no? También el anillo de la novia, fotografías de una madre. Como suelen ser
Relojes.
hombres los que encontramos en fosas, ¿no? Por contexto también muchas veces tienen algún detalle de mujer que dices, esto es de alguien que quería mucho.
Claro.
Claro. Nosotros nos encontramos una vez en una fosa de un hospital militar, que era, de hecho, todavía eran de estos con ataúdes de contrachapado, que eran, pues todavía había cierto rito, ¿no? Cierto ritual, nunca me sale la palabra, cierto pompa, bueno, da igual, ya me entendéis, ¿no? Y sí que nos hemos encontrado alguna vez, pues alguna flor encima del ataúd, por ejemplo, cosa que también está, siempre que siempre está bonito, ¿no? ¿Qué ocurre? Que va a depender también del contexto en que sucedan las cosas. Hay veces en los que, sobre todo cuando hablamos de inicios de conflicto armado, que todavía no se sabe qué bando va a ganar y tal, lo que más se frecuentaba era que sencillamente secuestrabas a la persona, le dabas una paliza y luego la asesinabas y ya está. O a veces la asesinabas directamente, otro de una paliza le dejas desangrándose, que eso también lo hemos encontrado muchas veces, ¿vale? Y ahí sí que tiene los materiales, pero los que pasan por campos de concentración no tienen nada. O los que pasan por hospital militar y fallecen dentro del hospital, está siendo tratado, le ponen el batín y luego lo enterran con el batín y el batín a los 5 años ya ni nada. Entonces también, ¿no? Encontramos también en un hospital militar un señor con un dado en la mano, por ejemplo, crucifijos hemos encontrado también a veces, ¿no? Y en una vez, en una persona desaparecida de estas, ¿no? Secuestradas y tal, el relleno de una gorra que todavía se había preservado la gorra y dentro de la gorra había un recorte de periódico. Y a partir de aquí pudimos datar el estrato a partir
Claro.
del este, que se pudo, lo, la restauradora pudo. Darle un sentido y oye, que sabemos que esta persona era del 44, creo, era de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de Europa del Este, ¿no? Y ahí estaba, ¿no? Y dices, bueno, pues ya está, no entiendo nada de lo que me están diciendo en cirílico, pero oye,
Pero
que
queda la fecha, que es lo
ahí
importante.
está, ahí está.
Sí. Y no
20 de abril
sé.
del 44, y digo, bueno, pues ya
Ver.
está. Ya sabemos quién andaba por aquí.
No sé si me lo contaste tú, Ricardo, alguna vez, que a veces habéis encontrado personas con monedas que son de otro sitio o de otra época, ¿no? Y esto es
Sí.
porque es la moneda del abuelo, quizá, o algo que tiene valor sentimental
Sí.
para ellos.
Lo que nos encontramos, por ejemplo, cuando trabajábamos aquí en España en Guerra Civil, durante el verano, realmente el verano del 36 es lo que más veces hemos trabajado, durante los alzamientos y tal, nos encontrábamos mucha moneda de Alfonso XII, porque se guardaba ahí la monedita del abuelo y tal, y luego el resto, bueno, pues las monedas de la República, ¿no? Pero de Alfonso XII sí que hemos encontrado bastante. Lo que también encontramos muchas veces en el caso de cuando estuvimos trabajando en los Balcanes, en Eslovenia concretamente, nos encontrábamos monedas italianas, porque, uff, es un vergel, ¿vale? Resumo mu mucho, 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 ¿vale? Eslovenia es un país que está en los Alpes, ¿vale? Está entre Italia, está Alemania, no anda muy lejos y tal, y evidentemente están los Balcanes, con Croacia al lado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estamos hablando de final de la Segunda Guerra Mundial, inicios de la Guerra Fría, entonces se ha lía y la de Dios en esta zona, ¿no? Entonces tenemos por un lado los nacionalsocialistas alemanes que bajan a la zona, los fascistas italianos que van a la zona, y por otro lado los comunistas que vienen por el lado contrario, y todos ellos se juntan en esta zona, y dices, pero vamos a ver, y cada uno con su este, ¿no? Y claro, los balcánicos son como son, y dicen, me tienes hasta las narices, vamos a hacer nuestra propia Guardia Armada, que es la Guardia Blanca. Entonces ahí se llega un momento en el que hay cuatro elementos ahí bastante poderosos de población civil que se harta y empiezan a tener, ¿no? Entonces dentro de esta, publicamos de hecho un, no, un libro, no, un capítulo en un libro del SECIF, de hecho, ¿no? Que hablaba sobre los trabajos que estuvimos haciendo allá. Y eran monedas de fascistas italianos. El fascismo italiano, tenemos, bueno, se quedaron en la iglesia en la que estuvimos trabajando. Por desgracia, no pudimos terminar. Porque cuando regresamos una vez, los cuerpos ya habían sido enterrados y no nos dijeron nada. Así que nada, creo que se cumplían 75 años del hallazgo del último desaparecido y tal. Hicieron un ritual. Para esto se fueron al pueblo y tal, y cuando lo cogieron, abrieron el laboratorio, cogieron los huesos que tenemos ahí ordenaditos, se los llevaron y los metieron a una fosa común. Y dices, bueno,
Es muy, muy
pues nada.
interesante el tema de, porque es un ámbito en el que se junta lo que es la investigación científica, biológica, de, bueno, estamos estudiando restos humanos, pero también se junta, por un lado, la ley, estamos hablando de contexto armado o crímenes de guerra o lo que sea, estamos hablando también de creencias, ya sea familiares que quieren recuperar sus restos o colectivos religiosos que, por lo que sea, determinan que no se le está dando un trato adecuado a los restos. Y es muy interesante. Esto es, entra
Nosotros
dentro de la ética de investigación.
trabajábamos en una iglesia, la iglesia de un nombre impronunciable, perdón, perdonad si invoco a Satán, creo que era Begunje Prochniki el sitio, ¿no? Y claro, era una zona donde ahí realmente las fosas son de comunistas que terminaron asesinando, pues hablamos, ¿no? El avance de la Unión Soviética, ese comunismo de esa zona, y empezó a aniquilar a los, bueno, decía la gente del pueblo que primero iban a por el cura, pero iban a la iglesia puerta para abajo y el cura al hoyo, ¿no? Y claro, cuando tú ibas a la zona donde estaban enterrados, que era una cueva vertical en los Alpes, pues tenías tu cruz, ¿vale? Llovía muchísimo, ¿no? Tienes tu cruz tapada y tal, tus altares para poder rezar. No sé cómo se llama esto, ¿no? Bueno, el sitio este para poder poner las rodillas, ponerte a rezar y tal. Y si no sacamos 100 cirios estos rojos y tal, nos sacan, porque claro, iban a la zona y tal, los iban arrojando por esto. Y listo, ¿no? Que es un poco también el hecho de haber trabajado prácticamente todos los bandos, te das cuenta que, joder, que al final es luchas por una ideología y que al final los sentimientos son los que son. Cada persona tiene, al fin y al cabo, tiene sus propios rituales y tal, pero al final lo que nos va a definir es un pensamiento político, es un pensamiento religioso. Y dices, joder, nos estamos matando por lo mismo. Y dices, me
Anda
cago
que
en
no
la
han
leche.
salido cuerpos de, me da igual, de, me da igual que sean, yo qué sé, comunistas, socialistas, que llevan un crucifijo en la mano cuando van al paredón, porque una cosa no está reñida con la otra.
Claro, y también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, aquí en Europa lo que nos destruyó era la extrema derecha, pero cuando trabajó en Europa Oriental, por ejemplo, es el comunismo el que hizo todo esto, ¿no? Entonces hablamos, es la justificación del asesinato de una persona por carácter ideológico, independientemente de lo que sea. O sea, que madre mía, que en todas partes cuecen habas, vaya. Ya te digo, los únicos, por suerte, llevo ya 20 años trabajando esto, he trabajado mucho conflicto armado y tal, los únicos que he visto que no han matado a nadie son los budistas. Estoy muy contento con ellos.
Bueno,
Del
no te
resto
lo
sí que hemos
destrozo, ¿no?
trabajado.
Pero hace poco nos salieron noticias de todos los abusos
Vaya.
sexuales que hacían.
He
Sí, pero
visto
no
cómo
he visto
Noelia
fosas
cambiaba la
comunes.
cara.
No he visto yo, no he trabajado nada que tenga que ver con conflicto armado con budistas, o sea que yo ahí contento. Por ejemplo, ahora estamos trabajando, por desgracia, colaboramos con ahí, ¿cómo se llama esto? En Libia. Tienen una sección que está destinada a personas que desaparecidas dentro del conflicto contra el extremismo islámico y atentados, creo que era, y atentados civiles. Estamos pendientes de irnos a ellos, lo que pasa es que a la mayor parte de la gente le da miedo irse a Libia, no me extraña. Y estuvimos trabajando justo al otro lado de la frontera, estuvimos en Túnez y tal, pero estuvimos en cierto modo vinculado a eso, ¿vale? Porque lo que estuvimos fue analizando y rescatando reliquias de las iglesias, porque al fin y al cabo era en la época en la que el Daesh estaba todavía por esta zona, el ISIS estaban conquistando no según qué zonas, y evidentemente la iglesia era lo primero en salir volando. Y fueron trasladados a la catedral de Túnez, de la capital, la Túnez. Y ahí estuvimos analizándolas y tal, pues por lo menos que estén custodiadas, porque además era una ciudad que estaba muy, muy vigilada. De hecho, hacía relativamente poco que había atacado el Daesh en el Museo del Bardo, que entraron con ametralladoras y se cargaron a 50 y pico personas. Había dos españoles entre medio. Y de hecho, cuando bajamos a Cartago también, que ya que estábamos allí nos pegaron un toque. Yo, mira, que no aparece aquí un hueso, le echas un vistazo. Y digo, ¿cómo puedo decir que no a Cartago? ¿Sabes? Entonces, nada, fuimos para allá. Y ya te digo, de las cinco sectores, solo había uno en acción. Lo demás había cerrado porque estaba bajo peligro de atentado.
Me
Entonces.
fascina el, ¿cómo lo has dicho? Es como el que va a arreglarte la antena de la tele, ¿no? Ya que estás aquí, tengo unos
Sí.
muertos que...
Mírame este muerto también,
Sí,
ya de paso.
claro, no, ya te digo que sí, que contactaron, oye, mira, tal, que ya que estás por aquí y tal, porque desde hace unos años a esta parte, que también lo agradezco mucho, trabajo en el norte de África, está en Marruecos muy poquito, pero sobre todo Túnez y Egipto, que con suerte volvemos pronto, ya os comentaré. Hay dos cosas a medio plazo, que es lo que más rabia me da, me cago en la leche. Queremos cosas a corto plazo.
Y
Eso no
con
existe
algo
en
de
ciencia.
presupuesto, por favor.
Eso
Eso no
es,
existe
queremos
en
cosas a
ciencia.
corto plazo, que va todo va de verano en adelante, pero bueno. Pero bueno, lo que os digo, que claro, estás allí y te dices, bueno, ya que estás aquí, oye, mira, estamos trabajando este sitio, nos han aparecido unos huesos ahí, claro, mira a ver qué puede ser y tal, y pues bueno, pues ya está. Pues ya me echo la foto en Cartago y listo, es importante.
Antes de que distanciemos más el tema, quería comentar también que hay una noticia de última hora, ha salido hoy mismo, el día que estamos grabando el episodio, que han encontrado en una fosa común a un hombre que han podido identificar de una, Germán Pérez Sánchez, porque tenía una botella junto a él con su nombre escrito en un papel dentro. Esto no se sabe muy bien, hay como dos versiones, una que dice que él mismo se habría querido asegurar de que lo reconocían y entonces llevaba su nombre con él, ¿no? Y otra que dice que fue el enterrador del cementerio del municipio que lo reconocería al verlo y quería ayudar a la familia y le puso la botella al lado diciendo, vale, este he visto que es esta persona. ¿Os habéis encontrado algo así en alguna ocasión? Porque esto me ha parecido muy curioso, que saliese hoy precisamente la noticia, ¿no? Y es algo que no es muy habitual.
No tan pintoresco como que te salga una botella con un nombre, y eso es casi de película, pero sí que es verdad que muchas veces hay una especie de deferencia para con la persona fallecida, sobre todo cuando estás tú involucrado en ese proceso, da igual si hayas sido tú el verdugo o el enterrador o lo que sea, porque sobre todo cuando hablamos de contexto pues, de posguerra o de ajuste de cuentas entre vecinos, como pasó aquí mucho justo al finalizar la guerra. Tienes tratos diferentes para con algunos de los vecinos, porque al fin y al cabo, claro, estamos hablando de que medio pueblo se está pegando con el otro medio.
Claro.
Entonces, a lo mejor es alguien que conoces. Y yo eso sí lo he visto. En una fosa hay individuos tirados de aquella manera, típico de las fosas, y otros que sí están colocados con cierto decoro, están ritualizados, o sea, están colocados adecuadamente porque quizá quien fuese lo reconoció y trató de tener un poco más de cuidado.
O eran
Y de eso, eso me
familia,
suena que.
incluso.
De hecho, eso me suena además de cuando era pequeñito, vivían mis abuelos todavía, vivía en la aldea con ellos, que mi pueblo tuvo campo de concentración y tal, aunque no quieren llamarlo campo de concentración, era un campo de concentración porque era un sitio donde la gente esperaba morir, punto y final. Esperaba que llegara la orden, se les fusilaba y se acabó, ¿no?
Con la guerra civil se usa mucho ese eufemismo, sí.
Sí,
Sí.
no, 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 es un campo de concentración, o sea, no me fastidies. Entonces lo que os decía, ¿no? Que cuando bajabas a la fuente del pueblo por la tarde y tal, cuando ya la gente había terminado los trabajos en el campo, se había echado su mus y su siesta, ibas al pueblo pues al atardecer y veías que aún al lado de la fuente estaban determinados y al lado otros, ¿no? Y le preguntabas, oye, abuelo, ¿y esto por qué? Y dices, mira, porque esos fueron los que nos encarcelaron en el este, ¿no? Entonces, claro, eso se llegó hasta la vida misma, ¿no? Es decir, porque nosotros ahora vemos todo esto, pero es que esto tenía su reflejo, evidentemente, en la vida de las personas hasta cualquier sitio, ¿no? Mi abuelo era zapatero, nunca le permitieron prácticamente ejercer de manera libre, ¿no? Tenía que echar siempre un poquito de tapadillo y todo esto.
Sí.
Y cada vez que quería salir del pueblo tenía que solicitar un permiso de la Guardia Civil y se lo tenía que conceder, porque si no, no podía marcharse. Entonces, cuando empezaron a conceder los permisos allá en finales de los 80 y tal, ya prácticamente todo el mundo emigró del pueblo, todo el que pudo. Bueno, mi abuelo dijo, no, yo he nacido y crecido aquí y este es mi sitio y punto, y todo lo demás me da igual, ¿no? Entonces, claro, todos los que supervivientes del campo de concentración se largaron de allí, evidentemente, ¿no? Pero mi abuelo y quedó, ya te digo, que es algo que recuerdo y sobre como decías, ¿no? Al fin y al cabo, esa diferenciación que se hacía en la fuente, en algo tan común como es la fuente del pueblo, ¿no?
Sí. Que antes decíamos también que como que todos habían matado por igual, ¿no? Comunistas, nacionalistas, un poco sí, pero hasta cierto punto, que por
Hasta cierto
ejemplo,
punto.
María por redes nos preguntaba, ¿solo investigan sobre las víctimas franquistas o también de las de los comunistas? Y estábamos comentando, Ricardo y yo fuera de micro antes, que los nacionalistas se recuperaron, ¿no?
Se recuperaron durante la posguerra y después, porque al fin y al cabo eran mártires del movimiento, entonces los iban recuperando, los iban trasladando al Valle de los Caídos en el mejor de los casos, y ya está, quedarán poquitas, quedarán
De
las que estén peor
hecho,
documentadas y...
si tenéis curiosidad, miraros el BOE del 1 de mayo de 1940, firmado por Ramón Serrano Suñer, que es el cuñado de Franco, que por aquel entonces lo tengo aquí apuntado porque siempre se me olvida, porque en aquel entonces justo que era ya la fase final era el ministro de Gobernación, ya le quedaba poco para pasar a ser ministro de Asuntos Exteriores, pero por aquel entonces era ministro de Gobernación. Serrano Suñer, entre otras cosas, para quien no sepa, aparte de ser el cuñado de Franco, era uno de los miembros del régimen, obviamente cercano al dictador, que era más afín a las ideas de los nazis. De hecho, era muy amigo de Himmler, uno de los grandes cabecillas de las SS, y anda que no hay fotos de Suñer con Himmler. Y Fernando Suñer, perdón, Serrano Suñer, tiene firmado en el BOE el 1 de mayo de 1940, lo tengo aquí apuntado, la orden del 1 de mayo sobre exhumaciones e inhumaciones de cadáveres asesinados por los rojos, literalmente así, en el BOE.
Claro.
Y tiene todo un procedimiento. O sea, estamos hablando de que en 1940, que estamos hablando de una España de posguerra, donde la
Sí.
gente, literalmente, y hablando mal, la gente se quitaba el hambre a tortas, el Estado reconoce una serie de víctimas y no solamente eso, sino que sufraga a una serie de cuerpos técnicos para realizar las exhumaciones. Entonces, sí que se hacen. De hecho, hay fotos muy buenas. Hay unas fotografías muy buenas sobre en Torrejón de Ardoz, si no me equivoco, en 1940 también, o en 1939, que se están realizando la exhumación de 1 millar de represaliados, justamente de las vaciadas de las cárceles de Madrid, que estamos hablando justamente de, como se suele decir, del lado contrario, ¿no? O sea,
Sí.
son gente afín a la sublevación militar que son ejecutados. Entonces, sí que hay, y hay documentos, y te viene hasta el protocolo que hay que seguir, que al parecer el familiar denunciaba y se tenía que ir al gobernador civil provincial, si era dentro de su provincia, si no tenían que pasar la denuncia a la Dirección General de Sanidad. O sea, tenía un protocolo, porque una de las cosas de los regímenes que son dictatoriales, como podía ser el régimen de Franco, es que tiene una burocracia muy marcada y está todo reglado paso a paso.
Teniendo en cuenta
Entonces,
además que tiene su base militar, más ordenación que el mundo militar no vas a encontrar en ningún sitio.
claro, entonces tenemos que simultáneamente, mientras en 1940 se estaban realizando estas exhumaciones de un sector de la población, obviamente afín al régimen, teníamos por el otro lado lo que estábamos hablando, una represión ya no solamente orquestada, sino totalmente planificada y estipulada y recogida legalmente de otro sector de la población.
Exacto,
Sí,
sí.
simultáneamente.
Sí, Así es,
que
de la misma manera
de qué
que...
bando seas, al final te condiciona para esto.
Así es. Así es, al fin y al cabo, ten en cuenta que cualquier actividad que se vaya a desarrollar en una dictadura militar está basado en protocolos también vinculados a todo esto, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que se tenía era justiciar a civiles bajo castigo militar, que eran los pelotones de fusilamiento, ¿no? O sea, ahí entraría de nuevo, una vez más, los delitos de la humanidad y los crímenes de guerra. No puedes juzgar a un civil por lo militar, y mucho menos condenar la muerte. Así es. Por respecto a lo demás, efectivamente hay que tener en cuenta que uno de los mayores problemas que se tiene en este caso es la represión y la eliminación física e incluso metafísica muchas veces del bando perdedor. Y eso lo hemos visto no solo en esta cultura, sino también en culturas militarizadas también que hemos trabajado en Europa del Este, que no tiene que ver, estamos hablando de 1.000 años antes, ¿no? Cuando nos tocaba trabajar las colonizaciones de los unos en el Oriente. Oriente, en la limes oriental, que buscan también la destrucción incluso de la cultura de aquellos que caen bajo sus caballos, ¿no? Con este caso hacen exactamente lo mismo, ¿no? Cometen esas aberraciones que implican el asesinato selectivo de personas, incluso durante el propio conflicto armado, autorizan, arman y entrenan a población civil para que destruya a otra parte de la población civil. Entonces es algo extraordinario, ¿no?
Claro, porque es lo que caracteriza, o sea, un genocidio es que
Exacto.
yo soy capaz de localizar y señalar a un sector en concreto que quiero eliminar, sea religioso, sea político, sea lo que sea, pero es marcar,
Racial,
es, claro, o
étnico.
racial, claro, es estigmatizar y marcar a un sector en concreto.
Ahí tienes, ¿no? Igual que cuando se ocurría con los judíos en el nazismo, igual que se están ocurriendo también a niveles étnicos, ¿no? Me viene a la mente el genocidio de Ruanda, por ejemplo, ¿no? Del 90 y pico, 94, 99, creo que fue lo que duró, no tengo muy claro, la fecha final de los 90, ¿no? Hutus contra Tutsis, que al fin y al cabo los Tutsis fueron los que finalmente fueron eliminados, erradicados, pero porque es que el colonialismo en esa zona fue brutal también, en el sentido de, bueno, pues vamos a coger estas etnias de las que no conocemos de nada y los que más se parecen a nosotros físicamente los ponemos en el poder y a los otros pues para abajo. Y claro, llegó cuando hubo la descolonización y se tuvieron que marchar, pues ahí está, ahí te dejo la guerra, ¿sabes? Para poder volver, más luego los abusos que se cometieron porque se veían protegidos también por Europa cuando Europa se marchó. El genocidio de Ruanda es terrible. Hay una película que seguro que conoceréis y que dio muchas vueltas, que es Hotel Ruanda, que implicaba que hace un repaso a todo este conflicto armado y tal, que es brutal, desde el ataque a la Cruz Roja, cosa que también entraría dentro de estos delitos de lesa humanidad, ¿no? Por supuesto, porque no puedes atacar a ONGs para esto, y mucho menos si vienen a mitigar el sufrimiento que están teniendo en base a comida, en base a medicamentos, ¿no? Luego, entonces, si podéis echarle un vistazo, es dura, porque es muy dura la película, al fin y al cabo, ¿no? De hecho, creo que sale Joaquín Phoenix, si no me equivoco, es el único así famosete que sale y tal, pero es muy de relleno y tal. Pero es una película que es un poquito, pasó, pese al revuelo que tuvo, pasa relativamente desapercibida dentro del mundo del cine, echarle un vistazo, porque habla de estos asuntos, ¿no? De cómo cuando hay una colonización, y sin entender un poco qué es lo que está pasando, metes a unos contra otros, y después hay una represalia que has forzado tú la represalia, al fin y al cabo. O sea,
Claro, es que iba a decir que eres responsable indirecto, ¿no? O sea, eres responsable
exacto.
directo, es directo.
Exacto, has forzado tal, has quitado
Sí,
el poder
sí.
a unos por criterios completamente estéticos y completamente arbitrarios, porque es menos, básicamente, ahí fueron, es una zona donde eran belgas, básicamente, ¿no? Y los belgas en esta zona dijeron, mira, los menos negros para nosotros y el resto abajo. Entonces, literalmente era eso. O sea, los que más se parecían a los europeos occidentales eran tal, y luego ya cuando se marcharon, pues los Hutus, que eran la tribu a la que había, pues sobre la que se había asentado todo lo demás y todo este régimen dictatorial, dio el golpe de Estado y adiós. Y entonces huyeron Naciones Unidas, huyeron los cascos azules. Y ahí se quedó una guerra de 5 años que acabó siendo brutal. Sobre todo por dos motivos. Primero, porque al fin y al cabo pasaba igual que en nuestra guerra, ¿no? Que los dos bandos estaban más o menos similares. Y por otro lado, que las armas tampoco es que fueran las mejores, porque las heredaban, entre comillas, de la Rusia soviética. Entonces, ahí tienes todos los AK-47 que quisieras, y sobre todo machetazos, todo lo que quieras, porque era lo que se podían permitir económicamente un país en ese estado. Teniendo en cuenta que había relativamente poco interés internacional para estas cosas, entonces lo poco que había, pues mira, pues, si la Unión Soviética hace un organismo satélite en África, pues tampoco le viene mal. Entonces de ahí llegaba un poquito la cosa. Pero bueno.
Sí, generalmente los genocidios nos parecen menos genocidios cuanto más te vas alejando de Europa. O sea, es
Sí,
así.
exacto. Y de hecho ahora mismo no sé cuántos conflictos armados hay, pero mucho más de los que creemos. Pero nos vienen dos a la mente, el de Rusia con Ucrania y el de Israel en la Franja de Gaza.
Con Palestina, sí.
Eso
Sí,
es.
sí.
Pero lo mismo hay 20 más, de los que no tenemos la más remota idea, y son más brutales todavía que esto, que no quiero decir que no le quiero restar importancia, porque evidentemente todo conflicto armado que ataque a población civil es una barbaridad, iba a decir genocidio, no todos lo son, aunque por mucho que me enfaden estos temas, ¿no? Pero oye, que al fin y al cabo se pone el foco donde se quiera poner, o al fin y al cabo es la cultura de los medios de comunicación. Ahora, gracias a Dios, tenemos otras redes sociales que son más hábiles, más ágiles y te dan otros puntos de vista antes de la censura, pero.
Pero aún así, lo que esté pasando en Tailandia, por ejemplo, en alguna
Uy, no,
zona
Tailandia lo sabemos
remota.
bien. Si no recuerda el verano que nos han dado
Bueno.
con Daniel Sancho, lo hubiéramos sabido estupendamente. Que yo no salía tantas veces seguidas en televisión en mi vida, macho.
Sí, pero
Pero
bueno,
bueno.
que el
Algo
mundo es
ya
muy grande y pasan muchas cosas y no nos llega ni la mitad, ¿no?
más. Sí. Pero bueno, ya te digo que yo no le deseo mal a nadie, pero quiero salir en la tele prontito. Que siempre hay un empujón de curro, macho. El año pasado tuvimos, por desgracia, me tocó salir en televisión una o dos veces, no me acuerdo, por lo de Dani Alves, las violaciones y tal, que el abogado decía que si no hay fractura no hay violación, o no hay fisura no hay violación y tal. Dije, a ver, muchachote, no hace falta nada de esto. Entonces me contactó unas dos asociaciones de madres víctimas de violencia vicaria y te puedes imaginar que terrible, ¿no? Con los abusos y agresiones a niños que son brutales, ¿no?
Eso pasa, pero no solamente en contextos forenses. Mira, trayéndolo un poco al tema, a mí me ha pasado que me han, no voy a decir quién ni de qué institución, pero me han llegado a decir que yo no podía confirmar si una persona es un represaliado de la guerra civil o de la dictadura franquista, si no había heridas, si no había heridas, y concretamente heridas de balas. Y digo, bueno, vamos a ver. Digo, un represaliado es tanto una persona que le han pegado un tiro de gracia o que le han fusilado, del mismo modo que una persona a la que has dejado morir de hambre. O
O que le has
sea,
cortado el cuello y no te llega al
claro,
cuerpo.
pero quiero decir que no necesariamente, o sea, la falta crónica de comida o de agua es también una forma de coacción y es también una forma de represaliar a alguien. Entonces, es como decir que un yacimiento no es un yacimiento romano porque no hay un mosaico, ¿sabes?
Bueno, pero ya
Sí.
tienes todas las tierras sigiladas que quieras, así que
Sí.
eso. Oh, qué horrible, tío. Qué época más mala.
Y ahora que decía Ricardo lo de han cortado cuello y no ha llegado a hueso, ¿no? Que esto pasa mucho. Heridas en piel, músculo, que no llegan a hueso, entonces no se
Claro.
ven. Estaba pensando en lo que está pasando ahora en Palestina, que muchas personas están escribiendo con bolígrafo el nombre y teléfonos en la piel, como para que si aparecen muertos, que familiares sepan quiénes son, ¿no? Esto tiene un sentido práctico ahora a corto plazo, pero a largo plazo esto acabará en fosas comunes y luego averigua quiénes son estas personas. O
Eso
sea,
es.
todo lo que no vaya a hueso se pierde, o lo que no lleven encima, tipo lo que decíamos, una botella con el nombre, un objeto personal, X.
O una argolla en la
Sí.
muñeca con un texto.
Sí,
Puede
sí.
ser. Porque no sé por qué esto me ha recordado a la intervención que tuvimos allí cuando hablamos de la masacre de Bucha durante la guerra de Ucrania y tal, cuando sacaban los cuerpos a las calles porque como habían cortado toda comunicación y tal, para ellos, para que puedan demostrar que estaba ocurriendo un genocidio, toda la gente cuando pasaban por ahí los rusos y asesinaban tal, sacaban los cadáveres a las calles para que desde satélite se pudiera ver lo que estaba ocurriendo. Entonces ahí tenemos un tema también, ¿no? Que es los medios de comunicación, son lo que, por desgracia, lo que van a controlar, qué es lo que tenemos que ver y qué es lo que tenemos que pensar muchas veces, ¿no? Y ahí la importancia de la documentación, que luego a veces alguna cada salvajada que no me fastidie, macho.
Y es que al fin y al cabo son cada uno con sus matices, pero son un poco intentos de mostrar o intentos desesperados por, en un caso, identificar, en otro caso, por denunciar una situación. Pero quiero decir,
Eso es.
son intentos
Sí.
desesperados de intentar llamar la atención sobre algo.
Así es, porque además yo entiendo que cada uno tenga su punto de vista, pero en el momento en el que alzas la voz o levantas la mano, ya has perdido todo tipo de razón. Entonces, te digo, yo tengo este punto de vista porque me ha tocado trabajar prácticamente todos los bandos, todos los frentes y tal, salvo los budistas, no llamemos a la guerra. Pero por eso te digo, yo entiendo que existen diferentes puntos de vista, pero joder, hay otras maneras de poder llegar a un acuerdo, ¿sabes? No, que no entiendo todo esto.
En los contextos de guerra civil, por ejemplo, una expresión que a mí me da mucha rabia es cuando escuchas hablar de los nuestros y los vuestros, por ejemplo. A mí eso me da mucha rabia porque es como si te estuvieses casando con alguien. Dices, no, mira, yo siempre digo lo mismo, yo trabajo para las familias y a mí me da exactamente igual que me contrate fulanito que zutanito. A mí me ha dicho que tiene un familiar que está desaparecido y que lo está buscando. Entonces, yo pondré mi tiempo, pondré mi esfuerzo y pondré mis conocimientos al servicio de esta persona que está buscando un familiar. Y me da igual qué familiar sea, ni es que me da exactamente igual qué ideología política tenga el señor que está buscando a su hermano. Yo sé que está buscando a su hermano y yo sé que si yo estuviese en su situación, buscaría a alguien que fuese capaz de hacerlo. Entonces, no se trabaja para los muertos, se trabaja para los vivos, primero. Y se trabaja para localizar a alguien que está desaparecido. Y ya está. Y es que todas las familias y todas las personas tienen derecho a tener a sus seres queridos como buenamente quieran dentro de la legalidad.
Y más en este contexto, porque tenemos que tener en cuenta que los tuyos son los tuyos y los míos son los míos, por muchas veces por mera casualidad, porque por aquí
Así
hubo
es.
el lanzamiento y ahí lo tenías y ya está. Ya ves tú qué le importaba a mi abuelo, que era zapatero en una aldea, la política de Madrid, ¿sabes? Que nosotros
Literal.
somos la aldea de Cuenca, ¿qué nos va a importar esto? Pues te tocó este bando y te tocó y ya está. Con 16 añitos te mandaron al frente, con 17 volviste sin una pierna.
Sí,
Pues ya
literal.
está. Y con 10 de 10, los 18 hasta los 28, estuviste en un campo dos campos de concentración y luego te dejaron ejercer y todo por la maldita casualidad de que has caído en este punto y ya está. O sea, que es que no me digas que es que yo he elegido ser o no he elegido ser. Esto no va muchas veces de religiones o de equipo de fútbol, pues, por futbolizar un poco, ¿no? Sino que muchas veces es lo que te haya tocado.
Y muchas veces tienen, lo que he podido ver es que los discursos más exaltados y los discursos más viscerales suelen venir de segundas, terceras, cuartas generaciones o incluso de gente que no tienen absolutamente nada que ver. Porque muchas
Así es.
veces la gente que está más directamente relacionada con estos temas, tengo un padre en una fosa o soy consciente de que mi padre fue uno de las personas que torturó en tal sitio. Toda esa gente realmente lo que quiere es intentar pasar página ya, pero claro, para pasar página, pues hay que cumplir los tres requisitos indispensables que son el de verdad, el de justicia y el de reparación. Entonces,
Así es.
si no se tienen esos requisitos mínimos indispensables, no se puede pasar página.
Y sobre todo ten en cuenta que muchas veces, bueno, muchas veces no, la mayoría de las veces van a estar velando un cuerpo sin cadáver, es un velatorio sin cadáver. No vas a saber ni dónde está, ni lo que ha pasado, ni nada en absoluto. Entonces eso lo que hace es redundar todavía más el dolor de estas actividades.
A mí me contó una persona en un, no, no diré el nombre, pero me contó que en el cementerio de la localidad sabían que estaba la fosa común, pero no sabían exactamente dónde. Y su madre, que ya era muy mayor, nunca pisó el cementerio, no quería pasar al cementerio porque no quería pisar donde estuviese enterrado su marido, por si acaso, porque no sabía dónde estaba la fosa y porque, como no lo sabía, no
Claro.
quería pasar para no pisar donde estaba enterrado su marido.
Sí, que
Nosotros
son
hemos
testimonios
estado.
fuertes.
Claro, hemos trabajado en pueblos en los que sí que se sabía perfectamente dónde estaba, pero era perfectamente ignorada también. O sea que vamos, ahí nos encontramos de todo, ¿no? También. La desidia, el desinterés y bueno, por lo menos cuando hacían obras iban en otra dirección y no la comprometían, pero sabían perfectamente lo que había y que tampoco te iban a dar permiso, eso también lo sabían.
Sí.
Pero bueno.
Ahora se supone que con la ley de memoria democrática que aprobaron hace un año, si no me equivoco, que es la actualización de la de memoria histórica, se supone que todos esos trámites son ahora mucho, mucho más laxos y que hace falta muchísimo menos pasos y que las familias con tener una, no sé si es una o un puñado muy pequeño de denuncias de desaparición, ya se puede empezar a buscar, que ya no es como hace 20 años o como hace 30 años.
Pero
Claro.
aún así va lento, ¿no? Porque, por ejemplo, otra pregunta que nos han dejado por redes, ¿cuánto se tarda en abrir una fosa y encontrar a los familiares? No entiendo qué es cuánto se tarda entre abrir la fosa quizá y encontrar a familiares.
Es
Es
que
que
depende.
está relativamente mal planteado. No sabemos exactamente desde el momento en el que se inicia la búsqueda de la persona o desde que ya se haya localizado la persona hasta que se finaliza la investigación en campo o desde que se vaya a localizar la identidad del individuo y ponerlo en vinculación con el familiar.
Y hay veces que tienes identificado al individuo, no tienes cuerpo, pero tienes identificado al individuo. Yo sé que fulanito de tal estaba en la cárcel de no sé dónde, y que en la noche de mayo de tal año lo sacaron en la quinta saca y lo fusilaron en la tapia del cementerio. Yo sé dónde está y sé todo el recorrido hasta que lo mataron y a lo mejor no sabemos dónde está la fosa, pero ya tenemos a fulanito localizado y sabemos con el grupo, porque generalmente las sacas, como las llamaban, que son estos grupos de reos que iban a ser ejecutados, son grupos cerrados. Y al ser grupos cerrados, está feo que se diga así, pero es una maravilla trabajar con eso porque si localizas a uno, puedes localizar a toda la saca en conjunto, porque como está
Sí.
todo burocratizado, en cuanto tienes
Eso
el nombre
es.
de uno, ya tienes el nombre del resto. Y entonces trabajas con grupos cerrados y tú sabes que en esta saca de cinco había tres chicos de 20 años y dos de 50. Y ya ahí, pues te acota muchísimo.
Te ahorras
Eso nos
pruebas de
pasaba, por
ADN,
ejemplo.
que decíamos antes que eran caras.
Bueno. Eran caras y técnicamente se tienen que hacer muchas veces según qué normativa, según qué país y tal, para darte un sistema de identificación positiva. Pero respecto a lo que me dices, me recuerda a un campo de concentración que trabajamos en Europa Oriental, en el que había una fosa común de 13 personas y solo había una fosa de 13 personas. Entonces, a partir de aquí sabemos que son 13, pues estos 13 son estos 13. Por lo tanto, las de al lado, que son 6, tienen que ser estos y los de la siguiente, que son estos, si siguen en formato de calle como estaba, pues tienen que ser esos otros. Claro.
Y ahí te sirve como un sistema de adaptación relativa ahora dentro de.
Claro, y tienes una identificación tentativa.
Eso es.
Nunca va a ser nada tan concluyente como una prueba de ADN, por supuesto. Pero tienes una identificación tentativa, porque muchas veces sabemos que el ADN es una cosa muy frágil y el ADN se puede deteriorar con, vamos, es que se deteriora con solo mirarlo muchas veces. A nosotros nos ha pasado de fosas con sacas cerradas, es decir, individuos que sabemos que son estos individuos y a lo mejor la mitad se ha podido identificar por ADN y la mitad no. Y todo dependía del estrato donde estuviesen, porque a lo mejor estaban en dos
Claro.
filas, en dos hileras y a lo mejor se han dañado unos y otros no. Es que depende de tantos factores y es
Cambio de
eso, la...
humedad, que
Claro,
haya ya pasado una
claro, y la datación
la
relativa...
escorrentía y el.
Literal, y la identificación tentativa te vale para esos casos. Dices, vale, estos seis, sé que son estos seis. Ya está, nos olvidamos. Perfecto. Ahora, con estos que me faltan, ¿hay alguno que tenga algún perfil biológico en concreto que me pueda servir para identificar? Y ahí ya haces tentativas. Lo
Claro.
complicado quizá es hacerle ver a la familia, eso también cuesta muchas veces, hacerles ver a la familia que, porque ellos lo entienden como que hay una identificación de primera y una identificación de segunda. Todo el
Sí.
mundo quiere tener un positivo en ADN porque es lo que
El
es irrefutable.
100%, ¿no? Parece, esta
Claro,
persona es mi familiar, ya está.
es irrefutable. Pero claro, toca hacer toda esta pedagogía, que a veces es complicado, porque claro, tú vas viendo cómo se desilusionan y cómo se les va cambiando la expresión. También es verdad que en otros casos, directamente, lo que toca decir es, mire, el ADN no está contaminado, el ADN, vamos, se ha podido hacer ADN en condiciones, pero no es su familiar, no es quien está usted buscando. Y eso también pasa, y te toca hacer también de, pues eso, de
De
portador de malas
psicólogo.
noticias. Claro, de portador de malas noticias.
Sí, antes que hablaba Ricardo de la película esta de Ruanda, yo tenía otra apuntada para recomendaros, Madres Paralelas, que de hecho alguna vez hemos hablado por redes de ella, que bueno, es de Almodóvar, está Penélope Cruz, estuvo nominada al Oscar y habla de abrir fosas comunes, habla de la importancia de la memoria histórica. Y sin haceros spoilers, en esta película hay un caso de un individuo de una fosa común que identifican porque llevaba en el bolsillo un sonajero de su hija, me parece, o de su hijo. Y se lo dan a la persona dueña de ese sonajero cuando ya es una anciana prácticamente.
Está basado
Esto
en un
es,
caso real.
sí, ¿verdad?
Sí, no recuerdo ahora mismo el caso, pero sí está basado en un caso real, porque eso, claro, eso es como lo de encontrar un hombre en una botella, es que eso es una cosa digna de película.
Sí, sí,
Exacto.
sí. Y aquí no te hace falta ADN, o sea, tienes prácticamente seguro, o sea, la persona se queda tranquila con que esa persona es su familiar, pero también, ¿quién sabe si ese sonajero se lo dio a su compañero en algún
Claro,
momento?
ese es el problema, que muchas veces vemos lo que queremos ver, ¿no? Pues entonces, ¿quién eres tú para decirle a esa persona, oye, pero que sepas que cabe la posibilidad de que te toca hacerlo y te toca decirlo, pero
Sí.
claro, que sepas que quizá no, o sea, sabemos que el sonajero es de esta persona, pero ¿quién te ha dicho a ti que no se lo quitó?
Claro, o se lo quitaron y
Sí.
lo tiraron a otro sitio. Sí, sí, Que hay
sí.
mucho mala sombra con estas cosas.
O se lo
Claro.
dio en plan, tú vas a salir de aquí y dáselo a mi familia, ¿no? Que a Claro.
veces esto pasa también.
Claro, a nosotros nos ha pasado que, pues eso, familiares que han dicho que han reconocido a alguien por las correas del cinturón. Y dices, bueno, es que estamos
Son
hablando de...
genéricos, vaya.
Claro,
Había 3 modelos.
dices, bueno, vale, pero es que esta persona está tan desesperada y tan esperanzada por
Claro.
encontrarlo que dice, este, y se agarra un clavo ardiendo.
Por cierto, nos hemos desviado de la pregunta que cuánto se tardaba en abrir.
Ah,
Ah,
sí.
sí.
Bueno, imaginaos, la mujer esta que recoge el sonajero ya de anciana, ¿no? Pues toda la
Eso,
vida. pues
Bueno, pues
sí.
a nivel administrativo va a depender de la normativa, ¿vale? Y también depende, por desgracia, del partido que gobierna. A nivel internacional, quiero decir, nosotros lo que. De hecho, hay ocasiones en los que hemos tenido que esperar a que cambiara de partido 2 legislaturas completas, 8 años en Europa del Este, a que se termine una dictadura, para que no vamos a engañar, ¿no? Pero bueno, en casos más normalizados aquí en España, desde que se solicita el permiso a través de una asociación de memoria histórica, familiares o tal, o la propia asociación, hasta que se comienza el primer trámite, va a depender del estado de la misma investigación, la naturaleza propia de la misma. Si tienes información suficiente, va a ir más rápido. Si tienes una información en la que tienes que recopilar información adicional, tienes que ir a campo para hacer prospecciones y no se tiene muy claro, no tiene resultados y tal, pues va a alargarse más, claro.
Si quieres una respuesta concisa, donde que vas a tardar es en conseguir los fondos. Si tienes una forma de conseguir
Eso
los
siempre.
fondos, si tienes una forma de conseguir los fondos, es relativamente rápido. A lo mejor en un mes puedes comenzar el proceso para comenzar las investigaciones y a lo mejor, pues depende de lo grande que sea la fosa. Eso ya depende. Pero el problema siempre es los fondos, porque como estos son, como hemos hablado antes, que se depende del plan cuatrienal, que son ayudas que vienen desde el Estado y tal, tienes que andar justificando hasta el mínimo detalle, ya no solamente del dinero cuando te lo den, sino antes de recibirlo, tienes que hacer un montón de informes de cómo se va a gastar ese dinero. Y te toca andar un poco planificando
Hasta el
en
número de
teoría.
lápices que vas a usar.
Y en teoría, porque dices, bueno, es que esto puede pasar cualquier cosa. Se me puede caer un trabajador y que coja la baja y tener que coger a otro, y por lo tanto es más gasto, y por lo tanto, entonces, cosa es, bueno, donde se tarda realmente es en el tema de conseguir los fondos. Pero en lo que es la burocracia como tal, tampoco es excesivamente largo comenzar el proceso.
Y el
Y
proceso de
va.
investigación dependiendo de la propia naturaleza de la
Claro.
investigación propiamente dicho. Eso ya es mucho más difícil de hacerlo. No es lo mismo ir a tiro fijo a que digan, mira, es esta porque sabemos que es y tal, y se pueden tardar un par de días y listo. Hasta sitios dicen, mira, pues yo creo que es en este bosque o en esta montaña, entonces ahí ya la investigación se hace muchísimo más larga. Luego la identificación va más rápida. Entonces, decíanos nuestro profesor de fosas comunes en el ejército que la parte más difícil de todo esto siempre es encontrar la fosa. Una vez que está todo lo demás va a ser mucho más rápido y mucho más fácil. Pero también decían que por eso la mayor parte de los presupuestos en investigación se iban destinados a sistemas de localización de enterramientos, GPRS, el técnicas LIDAR. ¿Cómo se llama? Ay, de detector de metales, no me sale, magnetismo, eléctricos, etcétera, etcétera. Sísmicos incluso llegamos a manejar en su día. Pero claro, por eso vino, porque dice, a ver, nosotros con nuestro entrenamiento y nuestras técnicas, luego viene un señor recogiendo setas o paseando al perro que ha paseado y ha pasado por esa zona toda su vida, veo tal y te lo he encontrado ya enseguida. Oye,
Claro.
que.
Es que te ahorra mucho trabajo. Tú piensas que si no tuvieses esos georradar, por ejemplo, nosotros ahora tenemos una serie de positivos con el georradar. Te ahorra mucho tiempo porque ya sabes, de 9 sitios que has mirado, 5 dan positivo. Dices, vale, si no, tienes que andar, pues literalmente agujereando todo el monte con claro, con una serie de trabajadores, con las máquinas. Claro, eso es un dineral. Pues te ahorra tiempo, dinero, claro.
Claro, además, de hecho, volviendo al tema de los paisanos que se recorren de un sitio a otro, hace poco estamos pendientes de trabajar en una investigación policial en el que un señor paseando por el monte dice, hostia, este montículo no lo tenía yo antes, ¿no? Hace un par de días que vine aquí con el bastón, pues igual, ¿no? Los abueletes que van con el bastón dándole golpes a todo y tal, lo van moviendo todo con el bastón, ¿no? Pues esto igual, le dio un golpe a un saco, se abrió el saco y salió un cráneo de una mujer y ya la. Y ya está, policía, llegó la
Está.
policía, la Guardia Civil y ya me llegó a mí el informe y estoy esperando a que nos den permisos de actuación. De hecho, ya llegó el permiso de mi permiso de acceso al Instituto de Medicina Legal para hacer los estudios tafonómicos, solo me han cedido los tafonómicos, pero bueno, oye, también está interesante, está bonita la cosa. Pues el asunto es este, que hay ocasiones en los que se van a localizar de la manera más, con mucha técnica que tengas, puede llegar alguien, el paisano de turno y darnos sopitas con ondas y que es lo más habitual, de hecho.
Siempre el nativo va a saber infinitamente más
Sí.
que el técnico por mucho título que tenga, siempre.
Eso es. Me acuerdo además que venía en mis primeros proyectos y tal, venía un familiar mío, porque hace un montón de años, hace ya 2 décadas, que ya me ha dolido en el corazón decirlo, pero cuando empecé en las fosas de mi pueblo y tal, una de las personas del pueblo que nos ayudaba era familiar mío. Era un primo hermano, un primo segundo, no lo sé, siempre se me han dado fa fatales las relaciones de parentesco, ¿no? Identificarlas. Y venía, a las 6 de la mañana estaba con nosotros aquí y tal, se ponía con la azada, pero como si fuera una máquina que se alimentaba de carajillos, y luego a las 11 se iba al bar, se echaba un mus y luego iba a comer y en la siesta, y ya está. Y en las 3, 4 horas que estaba con nosotros avanzaba y avanzaba como lo que 3 de nosotros en 10 horas.
Normal, si es gente que está
Sí.
acostumbrada a trabajar con pala y pico, normal.
Y la
Claro.
motivación de los implicados, ¿no?
Y
También,
saber
si es tu
las
pueblo o
diferentes
son tus
tipos de suelo,
familiares,
como
sí.
eso es. Oye, este suelo está removido, este suelo no está removido. Es una maravilla, vaya. Pero bueno. Nos está quedando un poco largo. Llevamos 2 horas.
Sí, pues lo
Ostras.
vamos a hacer más largo porque
Vale.
estamos hablando de Tembleque todo el rato, que es Toledo, y coincide que tenemos un colaborador en el podcast, que es Jesús de Explora Toledo. que desde aquí le mandamos un saludo, que no ha podido estar hoy tampoco, Fátima tampoco, ¿no? Y tanto Fátima como Jesús estuvieron trabajando memoria histórica en excavación y exhumación de restos óseos en la campaña del Frente de Levante, con el Grupo de Recuperación y Memoria Histórica de Valencia y la Asociación Arqueoantro, que me han dejado aquí el dato porque querían que lo dijera, en Abejuela, Teruel, en septiembre de 2015. Así que si alguien que nos esté escuchando tiene alguna pregunta sobre esto, también podemos contar con Fátima y Jesús en algún momento en este podcast y que nos expliquen esto. Pero de momento, os... sí, dime,
No,
Víctor.
no, yo iba a comentar simplemente que la gente de Arqueoantro, si no me equivoco, han publicado hace poco
Eso es, son los
el mapa de
del
fosas
Devoto.
comunes de Madrid, que lo han actualizado y han hecho un trabajo increíble.
Además,
Sí.
son los que han salido con la botellita con el nombre también es suyo, allá en
Ah, sí,
Valencia.
también. Ah, pues
Sí,
mira, muy
esos
bien.
son.
Desde aquí un saludo. Si alguien que esté activo ahora en Arqueoantro quiere venir a contarnos algo, también la invitación para ellos. Porque Fátima y Jesús hace ya, o sea, en 2015 ya no están con ellos, ya no tienen vínculo. Lo que quería sacar el tema de Jesús porque nos ha dejado un poco de contexto histórico sobre Toledo, porque coincide que como hace rutas turísticas en Toledo, pues esto lo tiene por la mano. Así que os lo dejamos aquí y ahora volvemos.
¿Qué tal? Hola a todos. Bueno, hacía ya tiempo que no participaba en el podcast y nada, me pidieron que hiciera una breve introducción, una especie de contexto histórico. Me han dicho que rápido, ya veremos, sobre la Guerra Civil Española y en concreto, pues creo que vamos a hablar, ¿no? Del pueblo de Tembleque, en Toledo. Para entender la Guerra Civil, ya que voy a intentar hacer un pequeño resumen, ¿no? Para poner un poquito en contexto, para entender la guerra, la posguerra, las fosas comunes españolas. Aunque sea intentar eso muy rápido, pero hay que hablar de cómo se ha llegado hasta ahí, ¿no? Hay que hablar del fracaso de la Segunda República Española. Y este periodo histórico es muy importante. Cualquiera es importante, pero este proceso de digamos, la creación de la Segunda República se produce entre 1931 y 1936 y supuso el establecimiento de uno de los gobiernos más progresistas de aquella época en Europa. Y en un momento, además, en esos países europeos de pleno retroceso, ¿no? Democrático, creciendo el fascismo en Italia, en Alemania principalmente. Hay que tener en cuenta que en las elecciones municipales del 12 de abril del 31, de 1931, sucede una cosa. Las grandes ciudades españolas, en el campo no tanto, ¿vale? Por el cacique, sobre todo el problema del voto, en fin, del caciquismo, pero las grandes ciudades españolas votan mayoritariamente a partido republicano, ¿no? Ganan en casi todas las ciudades, lo que acaba provocando que el rey Alfonso XIII, pues, se da cuenta de que a lo mejor, pues, los súbditos españoles no le querían, por lo menos en las ciudades no le querían tanto, ¿no? Y acaba abandonando España, ¿no? Se proclama la República en 1931, el 14 de abril, pero en esos años se abordaron problemas que España tenía clavados, ¿no? Bastante, bastante profundos desde el siglo XIX, problemas bastante graves como era el debate territorial, que seguimos teniendo a día de hoy, la miseria agraria, el caciquismo, como decía antes con el tema de los votos, ¿no? Que muchas veces obligaban o dirigían un poco el voto en el campo, los caciques. El que no sepa lo que es cacique, pues bueno, digamos, un gran terrateniente, pues de alguna manera con mucho poder. El poder de la Iglesia Católica en aquellos años, la reforma educativa, la reforma del ejército, el problema del orden público importante, que ahora hablaremos enseguida, la ley electoral. De hecho, la Constitución de 1931 fue bastante pionera. Fue la primera en que en España se reconocía el voto de las mujeres, ¿no? Se reconocía el divorcio, por ejemplo. Es decir, supuso dar un salto al siglo XX, quizá un poco de golpe, ¿no? Pero a España le hacía falta un poquito de avance en ese sentido. Por no extenderme mucho, básicamente no se podía hacer, ¿no? Todo esto que estamos diciendo era muy difícil hacerlo en un país en el que no, al que no le sobraba mucho dinero, las cosas como son, no éramos economías muy avanzadas, tan avanzadas como, yo qué sé, Alemania, ¿no? Como hemos dicho antes, o el Reino Unido, por poner un ejemplo. La tasa de paro estaba disparada por los efectos del crack económico de 1929. La situación de seguridad ciudadana era bastante mala. Muchos sectores obreros, por ejemplo, de la CNT, sobre todo, protagonizaron bastantes huelgas generales, insurrecciones en aquellos años, ¿no? No solo el periodo de la Segunda República, también antes, pero sobre todo en aquella época, ocupación de tierras, y por supuesto, pues tenían enfrente la oposición de todos los partidos, ¿no? De derechas y sobre todo toda la Iglesia y el ejército. Se empezó a hacer una división social en España bastante, bastante grave y bastante marcada. Tras un gobierno, bueno, de centro-derecha, ¿no? Entre 1933 y 1935, porque la República no solo fue un gobierno de izquierda, que a veces lo tiene todo el mundo en la cabeza, también hubo un gobierno de centro-derecha, digámoslo así, que paralizó obviamente, todas las políticas que se habían hecho en los primeros años ¿no? de la izquierda. Y tras esto, pues en 1936, esto ya lo conoce todo el mundo un poquito mejor, llega al poder pues el Frente Popular. por una diferencia muy ajustada, el 47% de los votos. Era básicamente una coalición, ¿no?, formada por Izquierda Republicana, el Partido Socialista, la UGT, el Partido Sindicalista, comunistas también. En fin, era no había un programa de gobierno, claro, ¿no?, pero una coalición electoral. La degradación en este momento de la sociedad española es bastante, bastante grande, ¿no? Todo va muy rápido. Se generaliza la violencia en las calles, entre grupos de izquierda y derecha, en fin, huelgas multitudinarias, inflación, más de la que había cuando empezó la República. Más de 800.000 personas en paro, cuidado, en 1936. El cierre de muchas empresas, ¿no?, del abandono de muchos negocios. Muchos grupos revolucionarios en aquel momento, esto sí es cierto, tampoco es, quiero decir, es algo que no se puede negar, sobre todo la CNT, que ya decíamos, se dedicaron estos años a atacar e incendiar edificios religiosos, muchos conventos, y bueno, pues esto básicamente es el caldo de cultivo perfecto, ¿no?, para una guerra civil. La guerra civil, vamos ya a centrarnos un poquito más, la guerra civil española empieza el 8 de julio, el 18, perdón, de julio de 1936, enfrentando pues al gobierno de la República contra la sublevación militar de parte del ejército, apoyado por la Iglesia y sectores más conservadores, ¿no?, el Partido Falangista, los carlistas, etc. La CEDA, por ejemplo, que era un partido de derechas de aquel momento. Y la guerra pues acaba dejando un país obviamente devastado, totalmente arruinado y exhausto. Duró dos años y 8 meses de combates, la guerra civil. El bando franquista, o mal llamado bando nacional, siempre se ha llamado bastante mal, ha conseguido ganar la guerra gracias en parte, pues obviamente, pues a una mejor organización militar que el bando republicano, eso es innegable, y por supuesto también a la ayuda material, como decíamos, de la Alemania nazi, de la Italia fascista, que son los que apoyan a Franco. La República también tuvo apoyos internacionales, como fue la Unión Soviética, México, que es un poco menos conocido, y sobre todo, me gusta siempre señalar las brigadas internacionales, que no fueron tan importantes, ¿no?, como, obviamente, no era un país que podía apoyar con mucho material, con mucho armamento. Eran grupos de voluntarios venidos de todas partes del mundo, canadienses, ingleses, belgas, había de todos sitios, que venían a luchar por el gobierno republicano, ¿no?, en contra del fascismo. Y bueno, pues digamos que el avance franquista fue, durante toda la guerra, fue imparable, ¿no?, durante todo el conflicto. A pesar de no conseguir entrar en Madrid en 1936, fue conquistando todo el terreno republicano. Los años siguientes, ¿no?, hubo pequeños intentos de recuperar el terreno por parte de la República. Al principio estaban al 50-50, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en territorio. El ejército también se dividió, por decirlo de alguna manera, en republicano y franquista, aproximadamente, ¿no? No exactamente. Pero bueno, digamos que fue inexorable la derrota de la República. A partir de la batalla del Ebro, esto es como por reseñar, ¿no?, una de las grandes batallas, de julio a noviembre de 1938, ya avanzada la guerra, está claro que la República Española no va a poder resistir. Hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que era el objetivo, ¿no?, aguantar hasta que empezara la guerra, y que la esperanza es que las democracias liberales se convencieran de la necesidad de ayudarlos, ¿no?, que se internacionalizara un poquito el conflicto, pero eso no llegó a pasar. Muchos historiadores, y yo creo que con razón, siempre han dicho que la guerra civil española fue una especie de ensayo, ¿no? Aquí se ensayaron sobre todo muchas tácticas de vuelo a la aviación alemana, muchas armas, muchas bombas también, lamentable, como en Guernica, por ejemplo. Pero fueron como una especie de preparativo, ¿no?, para la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, la guerra termina siendo una locura colectiva, como cualquier guerra, sobre todo si es una guerra civil, ¿no?, entre compatriotas. Son 3 etapas bien diferenciadas, 3 presidentes del gobierno, guerras civiles dentro de los propios bandos, ¿no?, que es bastante llamativo, como fue el caso de los comunistas y de los anarquistas dentro del bando republicano, en la zona de Barcelona sobre todo, la destrucción y paralización de la industria, de la agricultura, del comercio, la pérdida de vidas, por supuesto, y la economía, por poner un pequeño dato, no recuperó los niveles de 1936 hasta ya bien entrados los años 50, es decir, España retrocedió bastantes décadas en lo económico, y nos costó muchísimo, ¿no?, en el futuro alcanzar al resto de economías europeas. Como suele pasar en estos casos, otra de las guerras, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con las cifras de muertos, ¿no? ¿Cuántos muertos hubo en la guerra civil? Esto es muy complicado de saber, igual que cuántas muertes hubo en la Segunda Guerra Mundial. Existen autores que elevan la cifra a más de 700.000 personas, yo creo que un poquito alta, otros debajo de 400.000, en fin, tampoco serían, no solo son bajas directas por el conflicto, ¿no? No solo muertos en una batalla, por ejemplo, muertes por hambre, enfermedades, es decir, son números muy complejos de dar, sobre todo de acercarnos, ¿no? Actualmente la cifra aproximada se suele establecer entre las 540, 550.000 personas, eso es lo que se estima de muertos por la guerra civil. Bueno, pues en la zona de Toledo, concretamente, ¿no? En esa guerra civil, el episodio más importante que a todos les sonará es el asedio del Alcázar. Los primeros meses de guerra de 1936, duró 2 meses aproximadamente, en la ciudad de Toledo, quiero decir. Y el día del golpe de Estado, el 18 de julio de 1936, la ciudad de Toledo permanece fiel al bando republicano, la mayoría de la ciudad de Toledo, menos un grupo de militares leales al bando nacional sublevado, que se refugian en el Alcázar, ¿no? En la fortaleza. Ya digo, durante unos 2 meses, más o menos, y de los bombardeos republicanos, intentando tomar el Alcázar, gran parte de los edificios que había cerca de la fortaleza pues acaban destruidos. El Alcázar tuvo que ser restaurado después de la guerra civil prácticamente entero, ¿no? Los sitiados lograron aguantar el asedio, que fue algo bastante milagroso, con el general Moscardó a la cabeza. Y para el bando franquista, la toma del Alcázar y la ciudad de Toledo no suponía un enclave militar importante, ¿no? Digamos, reconquistar la ciudad, bueno, reconquistar, no, perdón, liberar a la ciudad de Toledo, que cayera en manos del bando nacional, tampoco era un objetivo muy importante a nivel militar, a nivel estratégico, simplemente se acabó convirtiendo en un símbolo propagandístico con el que promover pues un ideal de cruzada, ¿no? Que luego se convirtió en esa guerra civil para el bando de Franco, justificar un poquito una guerra larga, que es lo que realmente Franco quería, no arrasar, pero hacer una guerra concienzuda, ¿no? De casi 3 años y eliminar al enemigo por completo. La República hizo un esfuerzo enorme en tomar la antigua fortaleza, que acabará pasándole un poquito factura, ¿no? Se empeñaron los dos bandos en que Toledo fuera o republicano o franquista. Y bueno, como curiosidad reseñable, incluso los mineros asturianos, ¿no? Vinieron mineros de Asturias y participaron en el intento de derribo del edificio, poniendo minas debajo de los grandes muros del Alcázar. El 18 de septiembre del 36 incluso hicieron, por supuesto, excavaron debajo de la roca toledana, que es bastante, bastante dura, poniendo minas debajo de los grandes muros del edificio. Vino incluso el presidente Largo Caballero a ver cómo caía por fin el Alcázar, ¿no? Era un símbolo finalmente del antiguo régimen, incluso cómo iba a cambiar la historia de España. Pero el Alcázar no cayó, ¿vale? Siguió aguantando 10 días más, hasta el 28 de septiembre, hasta que llegan por fin las tropas franquistas y liberan con el general Varela, liberan el Alcázar, ¿no? Eso fue vendido por la propaganda de Franco, por supuesto, los años posteriores, prácticamente hasta que muere Franco, ¿no? Eso fue un mito del franquismo. A pesar de que fue muy novelesco, muy propagandístico, pues siempre ha parecido que en Toledo no pasó nada más, ¿no? Después de la liberación del Alcázar por los franquistas, ahí acabó, ¿no?, la guerra en Toledo, pero sí que pasaron más cosas. Por poner un poquito de contexto sobre lo que hablaréis después de la zona de Tembleque, en fin, de todos los alrededores de la ciudad de Toledo, ¿no?, de la provincia, hubo varias fases distintas después del asedio, ¿no?, después del principio de la guerra. Cuando el bando franquista consigue liberar el Alcázar, el frente que se queda, pues está constituido por el frente sur, se le llama el frente sur del Tajo, denominado así por los republicanos, ¿no?, intentando romperlo, ¿no?, cambiar un poquito digamos las líneas varias veces. Resumiéndolo mucho, pues ese frente seguía básicamente la línea del Tajo, ¿no?, por eso se llamaba de esa manera, desde más o menos el puente del Arzobispo con la de Aranjuez hasta Aranjuez, delimitando al oeste, obviamente un poquito, bastante más al oeste, con la zona extremeña, que era ya estaba en manos de Franco. Y bueno, pues tras tomar la ciudad de Toledo, era un frente realmente importante y estratégico. No era el más importante, por supuesto, ni lo fue nunca después de la caída del Alcázar, pero bueno, estaba cerca de Madrid, ¿no? Y sobre todo para los republicanos, para poder partir en el territorio nacional, el territorio franquista, el objetivo de romper esa línea, que nunca la consiguieron romper, obviamente, pero podía haber sido romper digamos, esa línea de territorio nacional por la zona de Extremadura y, digamos, incomunicar un poco los territorios que controlaban los franquistas, ¿no? Retomar también simbólicamente la ciudad de Toledo, pero bueno, nunca se consiguió. De hecho, hubo intentos justo después de caer Toledo de recuperarla, ¿no? Justo después, por parte de la República, en los sectores de Seseña, de Illescas, otros pueblos de la zona, pero ya digo que no fue muy bien. Hubo batallas puntuales, pero bueno, fueron importantes, sobre todo en el año de 1937, la de Cerro de los Palos, también llamada de los Cigarrales, muy cerquita de Toledo, enfrente, para intentar pues ampliar un poco el territorio, ¿no? Controlado por el bando franquista. Estamos hablando del bando de Franco. Fue un éxito bastante rotundo, ¿no? Llegando a pueblos incluso más allá de los que ellos planeaban, como fue Argel, por ejemplo. Y tras estos combates, pues hubo varios proyectos de contragolpe republicano, ¿no? Iban un toma y daca, pero los que acababan ganando casi siempre era el bando franquista. El frente al final acaba más o menos estabilizándose. Tampoco había cambios muy, muy llamativos. Hubo un plan por parte del Estado Mayor Republicano, el Plan P, para poder separar en dos, como ya decía, el bando nacional por este frente, pero nunca se llevó a cabo, ¿no? Pues siempre había otras prioridades y los recursos de la República tampoco eran muy, muy boyantes. En la noche del 26 al 27 de marzo de 1939, las fuerzas del ejército de Franco cruzan el río Tajo y van conquistando ya cuando está acabando la guerra civil, ¿no? Por adelantar un poquito ya, yendo hasta el final. Y van, cruzan por fin el río Tajo e intentan pues lo que no han conseguido, ¿no? Que es, en fin, avanzar un poquito todo el terreno y entrar en La Mancha. Y básicamente, pues, no se encontraron apenas resistencia, ¿no? Ya la República había caído por completo. No había casi posiciones defensivas republicanas. Y casi todo el resto de soldados que quedaban habían viajado ya a Valencia, ¿no? Que era el último reducto de la República en aquella época, antes de que cayera por fin Madrid. El pueblo de Tembleque sería uno de los que irían cayendo en las últimas fases de la guerra. Y como en otros lugares, pues, cuando ya entran en La Mancha, ¿no? Por decirlo, aunque no es La Mancha concretamente, pero bueno, hacia La Mancha, ¿no? Y cuando ya por fin cae ese frente del Tajo, pues en muchos pueblos de España supuso el asesinato de miles de personas, ¿no? Esto es obvio. La revancha, por decirlo de alguna manera, y sobre todo asesinatos en caliente. En el pueblo de Tembleque existe una fosa común de abril de 1939, que es cuando termina la guerra civil, con más de 70 personas encontradas. Condenados a muerte, pues obviamente con juicios sumarísimos, ¿no? sin muchas garantías legales, digámoslo de esa manera, y en su totalidad, en aquellos momentos, de 1939-1940, son por su condición ideológica. No hay, aunque decían que era por delitos de sangre, pero podían ser por delitos de sangre o no, directamente. El 9 de febrero de 1939, antes incluso de acabar la guerra civil, es curioso porque se proclama la ley de responsabilidades políticas, declarando la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde el 1 de octubre de 1934 contribuyeron a crear o agravar la subversión de todo orden que se hizo víctima a España. Esto leído literal, ¿no? Pero, bueno, es decir, que podía ser culpable por haber militado políticamente. Esa era la intención, ¿no?, de esta ley de nada más acabar la guerra con los vencidos, fijaos. Entonces, bueno, todos los partidos políticos, las agrupaciones, cualquier sindicato, por supuesto, quedaba fuera de la ley y sufrían pues la pérdida absoluta de los derechos de toda clase, ¿no? La pérdida de los bienes, que pasarían, curiosamente, íntegramente a ser propiedad del Estado. Esta ley acabó suponiendo pues la muerte civil, como dicen muchos historiadores, para cientos de miles de personas, cuyo delito podía haber sido pues, o militar en un partido de izquierdas o en un sindicato, ¿no? Podían haber participado en la guerra, eso no se niega, pero muchos directamente simplemente por haber sido pertenecer al PSOE, por poner un ejemplo, ¿no? O a la UGT o a cualquier organización. Aunque el régimen suavizó un poquito posteriormente, ¿no? Esto no fue así durante todo el franquismo, suavizó un poquito la postura en cuanto a los... en fin, a todos los... la gente de izquierdas durante el periodo republicano, debido al cambio político, sobre todo en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando pierden la guerra Alemania e Italia, desaparece el fascismo, entonces hay que lavar un poquito la cara, ¿no?, de lo que es el régimen de Franco. Y bueno, digamos que se fue suavizando un poquito todo este tema de la ley de responsabilidades políticas. pero los expedientes iniciados a principios de los años 40, más de 125.000, según algunos historiadores, Julián Casanova sobre todo, que es el que pone este dato, siguieron su trámite hasta los años 60, hasta 1966. Es decir, esto estuvo vigente, fue bajando en intensidad, pero no dejó de existir, ¿no?, a lo largo de los años. Y bueno, a mí me gustaría simplemente aportar una pequeña reflexión y ya voy acabando, me he enrollado al final. Pero es que el fenómeno de la Guerra Civil, 85 años después, y de la Segunda República y de la posguerra, nos sigue llamando bastante la atención, ¿no? Aún nos calienta mucho en las conversaciones. Seguramente os van a decir de todo en las redes sociales por tratar el tema de la represión tras la Guerra Civil, el tema de las fosas comunes. Yo he dado un pequeño vistazo, ¿no?, de lo que fue ese proceso. Pero en el fondo es un síntoma de que el tema de la Guerra Civil, la represión en las retaguardias, también hubo represión en la retaguardia republicana, por supuesto, eso no hay que negarlo, pero sobre todo en la represión de los primeros años de la dictadura, ¿no?, de los que ganaron la guerra, pues eso sigue siendo un tema que nos interesa a cada vez menos, pero sigue interesando y sigue saliendo películas bastante, bastante buenas, hasta que dura la guerra. Es una película impresionante que va un poquito sobre el tema. Y posiblemente le quede poco, ¿no?, para que acabe siendo algo totalmente anacrónico, que ya no interese mucho. Seguramente cuando hayan pasado 100 años y cada vez quede menos gente que viviera conscientemente pues ese primer franquismo, ya va quedando poquitos. Pero bueno, el tema de las fosas comunes y la recuperación de desaparecidos, pues a lo mejor pierde un poco el sentido. Yo humildemente creo que aún tiene bastante, y precisamente porque aún no es demasiado tarde, ¿no? Aunque lo parezca, pero aún se puede cerrar un poco la herida, que aún sigue un poco abierta, en mi opinión, sin curar, en fin, que se puede curar un poquito mejor de lo que se ha curado hasta ahora. Aunque creo que ya hemos llegado tarde a muchas cosas, pero no a todo. Y sobre todo porque aún quedan familias, ¿no?, que tienen interés en saber dónde está su abuelo enterrado y arrojar un poquito de luz, ¿no?, a muchos casos, como se está haciendo en Tembleque. Del tema de la recuperación de cuerpos, ya directamente que hablen los que saben, ¿no?, que son los que se dejan la piel un poco en las fosas comunes. Pero yo creo que siempre es algo que enriquece nuestro conocimiento, y estar en contra de eso, pues no sé, no tiene mucho sentido, en mi opinión.
Bueno, y por ir cerrando ya el episodio, la conclusión, Víctor, que si quieren hacer dinero con esto, se vayan a arqueología comercial, ¿no?
Por supuesto. También es verdad que no llena tanto, al menos a mí, no llena tanto como esto, porque es que es totalmente distinto. No es lo mismo, lo siento por mis compañeros arqueólogos, pero para mí no es lo mismo excavar una necrópolis de 100 individuos, que sinceramente a nadie le importa lo que estás haciendo, porque tú cuando redactas el informe luego piensas, bueno, ¿y quién se va a leer esto? ¿A quién le va a importar más que a mí? Yo generalmente los informes, todos, por muy gordos que sean, la primera página siempre es un resumen de todo el informe, porque sé que no se lo van a leer. Entonces, no es lo mismo.
Eso no sé si... Eso lo hacía yo también.
Igual te robé la idea. Igual te robé la idea. ¿Sí? porque es eso, dices, es que ¿quién se va a leer un informe de 300 páginas o de 500 páginas de 20 muertos tardoantiguos, que no le importa a nadie?
Es que nadie, que ya nadie sabe quién es familia de quién ni nada. Es que...
Pero aquí es totalmente distinto, es que estás poniendo nombre y apellido a una persona, y ya no solo eso, sino que lo están buscando y se lo vas a dar a su familiar más directo, al familiar o a quien sea que lo esté buscando, entonces... Es un mundo totalmente distinto.
Y el judicial, ya haremos un especial judicial en algún momento, porque también nos lo han pedido mucho. Otro de los grandes problemas que tenemos nosotros en los judiciales es que es exactamente eso. Yo de los judiciales lo que aprendí es que tú haces un resumen al principio y otro al final, que es lo que se van a leer, lo del centro, nada. Si hay resultados judiciales, hay citaciones judiciales que no son capaces de poner mi nombre bien, y joder, que es un nombre, no tengo ningún apellido raro, ¿sabes? No, entonces, pues imagínate, cosas en las que es más relativo a la importancia, ¿no? Imagínate, no estamos viendo de que creo que ha habido falsedad documental en este rayo X y tal, y hay responsabilidad civil y responsabilidad penal. Pues imagínate en algo en lo que no lo hubiera, y aún así es que ni siquiera se lo lee. Entonces muchas veces ves que el juez se lo está leyendo conforme se lo está diciendo. Dices, hola, también entiendo que están saturados hasta arriba de trabajo, ¿no? Pero en fin, creo que es un poquito de diferencia. Por lo menos escribe bien mi nombre y que luego viera los juicios y me decidiría este quién es.
Pero quizá judicial tiene un poco, está como a medio camino, ¿no? Porque es verdad que pasan un poco de todo y no se lo van a leer. como en el comercial, pero sí que tienes quizá ese factor humano de decir, mira, estoy ayudando a
Claro.
alguien, ¿no? Le estoy dando valor a esta persona fallecida o a esta persona que ha sufrido un abuso o lo que sea, y lo estoy ayudando a esa persona y también a la familia de esa persona.
O
Y también.
narcotráfico, que de eso también tenemos un monográfico últimamente.
Bueno, o ayudamos al narco, sí, esa es otra,
Ayudamos
pero
al
bueno.
narco. A veces uno,
También,
a veces otro, no
yo diría
tenemos.
que como algo positivo también, comparando ambos mundos, es el hecho de que trabajas con gente con la que normalmente no trabajas. Es decir, porque sí que es verdad que hay multi, como la frase que está, la palabra que está tan de moda ahora, que nos gusta a todos, multidisciplinaridad y ese tipo de cosas, pero en arqueología siempre es sota, caballo y rey, siempre vas a estar con el restaurador o la restauradora, el de polen, el de fauna, el de los huesos. Pero aquí,
Arqueólogos, paleobotánicos.
claro, pero aquí vas a estar con gente que es totalmente ajena a tu mundo. Estás trabajando con criminalistas, estás trabajando con psicólogos, estás trabajando con una serie de perfiles con los que generalmente no te relacionas. Y entonces,
Policías, cuerpos, fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil, Protección Civil. Últimamente estamos trabajando un montón con Protección Civil, la verdad.
y te aportan unas perspectivas que
Sí.
dices, ah, contra, perdón, que estamos en
Contra.
directo, contra.
Da igual, esto es como Telecinco, aquí puede decir.
Y dices, ah, pues nunca se me hubiese ocurrido pensar esto o mirar esto, y te enseñan formas de trabajar distintas.
Sí.
Por otra manera, ya te diré, trabajo bastante con Protección Civil y de hecho tengo algún proyecto y tal. Si me sale algo forense bajo el agua, te pego un toque, porque de eso sí que ando escaso.
Tendré que
Guardes
desempolvar
el traje de buzo,
el
por si
traje de
acaso.
buzo.
Ay, es verdad que tú hacías subacuática, ¿no? Tenemos que hacer un especial sobre eso. Y te
Sí.
traemos si quieres.
Sí, lo que pasa es que ahora ya asentado en Toledo, lo subacuático es más
Pip,
complejo.
bueno. Pues nada, a quien nos está escuchando, recordaros que tenemos los cursos en www.institutoforense.es. No hay de subacuática, no hay de. Punto net.
Es verdad,
Punto
punto
net.
net.
Punto net.
Llevamos ya 2 horas de podcast, ya no sé ni dónde estoy. Punto net. Y el correo es
Punto es.
sí, formacion@institutoforense.es. Y
Eso
lo que
es.
decía, cursos hay prácticamente de todo, menos de subacuática y de cuatro cosillas más,
¿Pero
creo
los
que
podemos preparar?
autorrobot. Sí, también, es verdad. Si hay petición,
Eso
nos
no preocupe,
podemos
nos han,
preparar.
está,
Sí.
están, está en preparación un proyecto que nos comentaba un colega de Protección Civil sobre un curso sobre búsqueda de personas desaparecidas. ¿Vale? Entonces está en formación, no os preocupéis que os lo vamos a preparar dentro de poquito. Eso fue a demanda de Protección Civil, así que nada, estaros atentos que va a ser abierto además para gente de fuera.
Genial. Tenemos el teléfono +34 980 20 86 y las redes sociales @IFPCF, por donde nos podéis hacer llegar preguntas para los siguientes episodios, comentarios y lo que queráis. No sé, Víctor, si quieres dejar alguna forma de contacto, alguna red social tuya, algún mail.
Pues nada, si alguien tiene algún tipo de duda o sobre todo si saben de posibles casos de desapariciones o son familiares de, pues ponerse en contacto. Por ejemplo, estoy trabajando mucho últimamente con una asociación memorialista que es la Asociación Manuel Azaña. Pues podéis poneros en contacto con la asociación, tiene un equipo de historiadores y documentalistas muy buenos. Y ya tienen experiencia en todos estos temas y os asesorarán, os echarán una mano. Y bueno, si al final la cosa va adelante, pues que igual hay intervenciones arqueológicas para localizar a la gente.
Ojalá se vayan abriendo, porque hay muchísimas fosas en España. Quedaría
Uf.
para hacer una temporada entera de esto.
Sí, la verdad es que sí, hay bastantes y aunque es verdad que se han trabajado ya en muchas, sigue quedando muchísimo, es una barbaridad lo que hablábamos antes. O sea, hace poco se ha actualizado el mapa de fosas solamente de la Comunidad de Madrid y han salido pues cerca de 300 fosas nuevas.
Sí,
Solo
no,
en
lo que
Madrid.
dice la historiografía que es el régimen con el segundo mayor cantidad de fosas de desaparecidos de la historia reciente. Solo superado por el comunismo de Pol Pot en Camboya. Así que
Así que
fijaos el trabajo de la cantidad de trabajo que tenemos, que tendríamos si nos hiciera caso el gobierno.
sí. Trabajo útil, además, del que decía lo
Trabajo
que
útil.
decíamos, que hace bien a personas que están vivas todavía y es memoria histórica.
Pero bueno, que eso no quita también que está muy bien trabajar en arqueología comercial.
Bueno, nada, Víctor, muchas gracias por estar aquí. Cuando quieras volver, aquí estamos. Nosotros encantadísimos y poco más.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Me lo he pasado muy bien. Se me ha enfriado el café en estas 2 horas,
Vaya hombre.
pero
Ha
una
valido la
delicia.
pena.
Ha valido la pena, una delicia como siempre. Además, que yo encantadísimo.
Y por nuestra parte nos vemos en 15 días con el especial del 8M. Ese especial en el que Ricardo seguramente no estará. Este año se coge fiesta otra vez. Dice que es por no aparecer como hombre en el 8M, pero no, no, que se coge fiesta. Que
No,
no nos
me voy.
engañe.
Peor aún, me voy a otro.
¡Hala! ¿Dónde te
Peor
vas?
aún, me voy a otro. Me voy al del INCACIF de México. Me toca hablar sobre la mujer en el conflicto armado.
Os lo dejaremos por redes también.
Eso
Que
es.
tengáis buena semana.
Buena semana. Algún día volveremos a salir en National Geographic. Ahí otra vez
Con
con crédito.
nuestro nombre en el National Geographic, no con nuestro contenido robado.
Eso.
No, no quería decirlo, no quería meter el dedo en la herida.
Pero sí, saldremos. Ya salí en la Cuo, que era algo que era algo para mí súper importante, porque era la revista que leía cuando estaba en la aldea de pequeñito. Para mí es algo súper bonito. Que por fin digo, joder, tío, ¿quién me iba a decir, no? Que 30 años después iba a salir yo en esta revista y no siendo el objeto de estudio, ¿sabes? Sobre la mesa de nadie, ¿no? Pues ahora me queda National Geographic, pero bien, por la puerta grande.